Muy buenas, estás escuchando Comentario de Texto, el programa de actualidad cultural que emitimos lunes, miércoles y viernes en twitch.tv/martatrivi. Hoy tenemos un programa muy largo, bastante ecléctico, porque mientras me estaba preparando pues lo que iba a ser el tema grande, que es el informe que ha publicado ODA, el Observatorio de Diversidad, el Observatorio de Diversidad Audiovisual, pues me he enterado de esto de PlayStation, que van a partir de 2028, de enero de 2028, van a dejar de sacar juegos físicos. Así que, y ya tenía además muchas noticias preparadas, así que se nos viene programa larguito. Me voy a sentir como una verdadera streamer, después de estar tantas horas hablando hoy. Pero bueno, al menos son temas muy interesantes, son temas que creo que molan. Así que nada, solo os pido un poco de paciencia y que si hace falta, pues escuchéis el programa en dos sentadas, porque no me quiero cortar con ninguno de los temas que quiero tratar. Antes de empezar, quiero hacer una aclaración a la gente que escucha esto pues subido a YouTube o subido como podcast en audio y tal. Y es que efectivamente el programa 76 no se ha subido. No hay ningún tipo de chisme por el que no se ha subido, simplemente que se me olvidó pues ponerlo a grabar. Cuando inicio el streaming, tengo que darle a grabar. Ese día no lo hice, no vi la ventana que tengo que aceptar para que empiece a grabar y no ha salido bien. Me lo intenté bajar de Twitch, pero la calidad es diferente, se nota, no quería liarla, así que ya veremos. Cómo lo soluciono, probablemente no lo suba, tampoco fue un programa tan interesante, hablaba mucho de mi experiencia personal con la Steam Machine, así que bueno, que ahí se queda. Aún así, me gustaría hacer una ampliación con respecto a una de las cosas que hablamos, una ampliación en este caso pues hacia lo bueno, hacia la luz, hacia lo positivo. Y es que una de las noticias que comentamos es que Amazon había dejado tirado a Luca Guadagnino y a su próxima película después de firmar un contrato con la empresa de Sam Altman. ¿Qué pasaba? La Artificial, la que va a ser la próxima película de Guadagnino, precisamente está centrada pues alrededor del conflicto que tuvieron Sam Altman y Elon Musk, y la gente que lo ha visto pues decía que la película era bastante dura con los dos mil millonarios y que no los dejaba en buen lugar. Entonces, claro, tras anunciar un trato especial con OpenAI, Amazon había dicho que no iba a distribuir la película, que no iba a producir ni distribuir la película y que quizá la película estaría mejor con otro estudio. Cuando hablamos de este tema os dije que esto parecía un poco censura, porque cuando la peli está ya hecha, dejarla tirada podía hacer que no consiguiera ningún tipo de distribución, podía dificultar un poco que llegara a los cines. Y todo esto además venía después de retrasar el estreno varios meses. La película no se va a estrenar hasta el 2027, pese a estar prácticamente lista, precisamente porque Amazon la retrasó. Las buenas noticias es que la distribuidora Neon, tal como leemos en Variety, ha lanzado una oferta para terminar y distribuir Artificial y parece que la han aceptado. Parece que se va a poder hacer cargo de llevarla a las salas. Por ahora solo se sabe eso, no es demasiada información, pero bueno, creo que podemos alegrarnos. No espero que llegue ya a principios de 2027, como iba a pasar con Amazon, pero sí que podemos esperar que llegue al circuito de festivales y dentro de poco pues ya tendremos algunas impresiones. Yo, sinceramente, tengo muchas ganas de verla, me interesa el tema, pero además creo que está en racha. Lo estaba hablando con Alberto, Luca Guadagnino, no hace otra cosa que sacar peliculón tras peliculón. Yo soy personalmente muy fan y tengo muchas ganas de ver qué dice del tema. Además, creo que, no lo voy a poner porque ya tenemos demasiadas noticias, pero hoy leíamos en The Hollywood Reporter que parece que hay una guerra interna entre Hollywood y las grandes tecnológicas, y al final esto va a ser una película que critica a todo esto, todas estas personas que dirigen las grandes tecnológicas. Entonces, quizá llegue en el momento adecuado, quizás sea una de las pelis que tenga mucho que decir en su año de estreno. Ya lo iremos viendo, pero vamos, yo personalmente no me la voy a perder y me alegro mucho de que este trato salga adelante. Entonces, dice Scudero Imagine, si decimos Variety, decimos Mariah Carey, por supuesto. Hay que pronunciar bien mal todas las cosas. Pero bueno, vamos. No sé si hacer toda la rondita de noticias chicas antes de pasar a lo de Sony. Creo que voy a hacer eso. Voy lo más rápido que pueda. Sé que no se está aquí para eso, pero igualmente no me quiero dejar ninguna. Leemos de nuevo en Variety que pues Netflix, que parecía que tenía su sección de videojuegos bastante abandonada, ha lanzado un nuevo juego que se llama Unhinged y que por lo que parece está funcionando bastante bien, está gustando muchísimo. No sé si os acordáis que hace unos años se anunció que Netflix había comprado Night School, que es el ¿cómo se llama el jueguito este que tienen de la muchacha que está en la isla y se dedica todo el rato a andar? No me acuerdo, pero era justo después de. Tiene que venir por aquí y no lo encuentro. Ah, Oxenfree, eso. Pues justo después de la compra de Oxenfree 2, Netflix compró al estudio responsable, lo habían tenido ahí, pues. Suponemos que apoyando varias cosas y hoy parece que podemos ver pues qué han estado haciendo. Al parecer han colaborado con gente como David Fincher, que está muy implicado en todo lo que hace Netflix, está colaborando con Zack Cregger, que es el director de Weapons, y han sacado un jueguito, eso, como decía, que se llama Unhinged y que parece interesante por varias cosas. Para empezar, es un juego que solo dura media hora, es decir, cada partida hay es una narrativa brancheada, es una narrativa que tiene diferentes finales y diferentes opciones. Al parecer puedes hacer hasta 10 finales diferentes y cada una de estas partidas pues dura media hora, que es algo que parece muy guay para la gente que no está acostumbrada a jugar a videojuegos. Y además, al parecer, se juega con el móvil. Tu móvil es en el juego tanto una linterna como un móvil con el que puedes llamar a la gente. Y al parecer, pues está gustando mucho porque tenemos que tener en mente que una de los grandes fronteras o una de las paredes o muros que tiene la gente para jugar a videojuegos que muchas veces no se aclaran con los controles. Una parte de lo que podemos pues asociar al auge de los juegos móviles pasa porque en la pantalla táctil la gente se apaña. Pero los controles pues están quedando un poco para cierta población ajena a los videojuegos como algo desfasado, como algo que no se entiende bien. Entonces aquí eso se juega con el móvil, dura media horita, está gustando mucho. Si os interesa, no os quiero leer el texto de Variety porque como veis primero es muy largo, pero aparte creo que tiene una serie de spoilers que a mí me gustaría no haber sabido porque quiero probar el juego, no sé cómo lo haré porque no tengo suscripción a Netflix, pero bueno. No, no lo voy a leer. Simplemente os cuento que la historia va de una mujer a la que le pone voz Zoe Kravitz. Es importante quién le pone voz, porque si nos fijamos en Oxenfree, los personajes estaban todo el puto día hablando. No, no sé si aquí será igual, pero a priori no creo que hayan escrito de forma muy diferente. Pero bueno, una mujer que es Zoe Kravitz le pone la voz, no es que tenga su cara, pero ya le pone la voz. Se despierta una noche de tormenta y pues se da cuenta de que no puede salir de su casa. Y además aprende rápidamente que hay un asesino que quiere pues entrar y hacerle daño. Entonces, a través del móvil, pues puede contactar con varias personas a que le ayuden, puede usar el móvil de linterna y mientras exploramos, porque se supone que el juego es una especie de survival más narrativo que de acción. Entonces, se supone que mientras estamos pues explorando, mientras estamos intentando averiguar qué pasa y salir del apartamento, pues tenemos que tomar una serie de decisiones que nos lleva a varios finales. Una cosa que dicen muchísimas veces, creo que es uno de los selling points que quiere dar Night Studio, es que puedes morir durante muchísimas partes del juego y que según mueras, pues tienes una escena diferente donde se ve cómo la policía va a investigar tu caso. Y al parecer es algo que pues la crítica que ha podido probar el juego pues está poniendo en valor. Al parecer es muy gracioso ver cómo interpreta la policía en la escena del crimen, qué es lo que te ha pasado. Pero es un juego de terror, ¿eh? No es una comedia. Así que nada, supongo que habrá que probarlo y supongo que habrá que hacerlo más pronto que tarde, porque como está recordando en el chat, Angetomani, Netflix Game es conocido por maltratar muchísimos juegos, por hacer juegazos muy inaccesibles, menciona PointPi y triste que PointPi no pudiera tener pues, pues no sé, que lo pudiera probar más gente, que pudiera tener más recorrido por esto de estar encerrado en una plataforma como Netflix, que a priori no es una plataforma gaming. Quiero decir, claro que hay juegos encerrados en plataformas de Sony, plataformas de PC y tal, pero quieras que no, la gente, es más probable que una persona que le guste los videojuegos tenga una Play o tenga Steam a que tenga directamente Netflix. Así que bueno, eso, yo tengo la verdad bastante curiosidad por el juego cuando he leído las críticas. Y a ver. Dice Outer Winnie, sale dentro de nada en móviles fuera de Netflix, el Poimpy, digo. Pero como tengamos que esperar como con el Poimpy, no sé. Vamos, yo os digo que está, os digo que está gustando, parece una apuesta interesante que ha salido un poco, creo, de tapadillo. Vamos a ver qué tal está. Otra noticia relacionada con Netflix, que verá que pasamos rápido, es que ha anunciado que hará una serie de personas. No sé qué persona. O sea, no estoy siendo ambigua a propósito. Netflix quiere crear una serie de la saga Persona, pero no sabe, o no ha dicho, o no tiene claro qué persona va a ser. Y esto lo tenemos que mirar, sinceramente, un poco cejijuntos. Porque lo que ha hecho básicamente es comprar los derechos sobre la IP. No ha dicho, uff, me encanta la trama de Persona 4, voy a adaptar Persona 4, o me encanta en Persona 5 el flow que tiene, quiero adaptar Persona 5. Lo que se nos ha dicho, no, es que tomar y de animación, ¿no? De imagen real. De animación ya están los animes de Persona conocidos por ser asquerosos. Son malísimos. Pero, y me peleo con quien me diga que no son malísimos, porque son malísimos, es Persona en su versión más superficial. Pero bueno, eso, de imagen, una serie de imagen real. De la saga Live Action. De personas. Han comprado la IP y no nos han dicho demasiada cosa. ¿Qué sabemos? Pues sabemos quién va a ser el showrunner, que es Christopher Moffat. No tiene el mejor background. No entiendo cómo dialoga o qué le puede interesar de la saga Persona, más allá de que le interesa la ciencia ficción. Va a tener a Toru Nakahara como productor ejecutivo. Eso no significa nada. Muchas veces es un crédito que te dan simplemente por tener implicado a creadores originales. Aquí lo que nos tiene que interesar es que detrás está Story Kitchen. ¿Quiénes son Story Kitchen? Pues son una productora que se ha dedicado a comprar los derechos de muchísimas IPs relacionadas con los videojuegos. De hecho, por aquí debajo nos dicen, mira, han comprado Sifu, It Takes Two, Just Cause, Life is Strange. Han comprado muchísimas, muchísimas, muchísimas IPs. Y la verdad, no están haciendo nada o no están haciendo nada interesante. Entonces, no estoy segura, están diciendo que se encuentra en una fase temprana en el desarrollo, pero no se han dado muchos datos. Y la verdad, yo a priori no sé deciros si va a salir esta. O sea, yo no creo que se pueda hacer un live action de persona, sinceramente, porque parte del appeal de persona para mí está en el apartado artístico y en el flow que tiene los diseños, lo que me transmite muchas veces pues la estructura del juego, o sea, parte de que persona mole es que es capaz de meterte en este pues estas narrativas más slice of life, más cotidianas, de ir al colegio y salir con tus amigos y ver qué haces durante la tarde y pasearte por la librería y irte a comerte una hamburguesa, no sé qué, que te sube punto y volver a casa. Toda esa pues narrativa como basado en sensaciones tradicionales con el hecho de las mazmorras y la acción y todo el lore de persona, de fantasía y las historias individuales que van por capítulo. O sea, la saga Persona es una cosa que funciona en videojuegos. No estoy segura de que funcione en una serie. No es The Last of Us, por decir una cosa. Y tampoco es. Han mencionado Arcane. Arcane básicamente se podían inventar lo que quisieran porque lo único que han hecho es coger la IP y. O sea, una IP que no tenía una narrativa tradicional y hacer otra cosa. Entonces, sinceramente, yo no apostaría porque de esto vaya a salir algo que está bien. Me puedo confundir. Mira lo bien que está el live action de One Piece, sinceramente. Pero no creo que persona, por la estructura tan peculiar que tiene, se preste a este tipo de cosas. Hay un contraste muy violento entre las partes cotidianas y las partes de mazmorra. Hay un contraste violento entre las partes cotidianas y los chillonas que son algunas de las historias, y los chillones que son algunos de los personajes y cómo funcionan, por ejemplo, los villanos. Que ya a priori no apostaría porque esto vaya a salir bien. Pero de todas formas, esto lo ha comprado una productora que no se ve. O sea, evidentemente estarán trabajando, no quiero insinuar que no están haciendo nada, pero que por lo que veo han comprado como al peso un montón de IPs y no se sabe exactamente en qué fase de la producción están cada una de, de las ideas que han comprado. Entonces, quizá esto no lo vayamos a ver, quizá no lo vayamos a ver nunca, sinceramente, no lo sé, no lo sé. No sé cómo leer esto, pero vaya, a priori, pues si Sally es una mierda, es una mierda, si Sally no es una mierda, no pasa nada. Dice Scudder Imagine, personajes chillones o no, por eso abandoné Attack on Titan. Tiene muchos personajes chillones, personas. Los integra muy bien. Para mí, una de las de los personas que tiene más personajes chillones es Persona 4 y es personalmente mi favorito. Es personalmente mi favorito porque mezcla muy bien una serie de elementos para que no parezca más chillones de lo que son. Quiero decir, creo que equilibra muy bien todo lo que hace. Tiene elementos visuales increíbles, al final tratan temas que son interesantes, tienen cosas que han envejecido regulinche. Pero bueno, tenemos que esperar a ver qué pasa con esto. Yamanue, muchas gracias por la suscripción. Te ha salido el picachito, pero igualmente yo te pongo corazoncito. Pero eso, tenemos que esperar, tenemos que esperar. Aunque yo espero con más ganas el Persona 6, que ya que hemos visto el logo en llamas, se tiene que estar al caer ya. Pero bueno, seguimos rápido con las noticias, y tan rápido porque ni siquiera me acabo de dar cuenta que en Bloomberg me han dicho que me peine, que no se puede entrar. Dice Trevor Fighter, envejecido regulinchi por mecánicas. A ver, no, la estructura de Persona y la jugabilidad de Persona yo creo que está bien. Evidentemente el Persona 5 es más actual y está mejor. Por ejemplo, a nivel de mapas, el Persona 4 es doloroso. Ahora van a sacar el remake, a lo mejor han solucionado eso, pero las mazmorras, el diseño de mazmorra del Persona 4, que es mi favorito, el Golden específicamente, bueno, pues es lo que es. Lo que han envejecido mal son ciertas situaciones, ciertos elementos del guión, porque son muy machistas, son tránfobos, son muchas veces... La risa es que los chavalitos se ponen falda. en el Persona 5 hay una profesora con la que te puedes acostar haciéndote un alumno. Hay cosas así en el Persona que están viejas cuando salen. Pero por otra, pues hay una serie de tramas muy interesantes. Así que bueno, pues ahí está. Pero bueno, noticia rápida que conocemos, tenemos que seguir un poco qué está pasando en Xbox. Sabemos que se está desmoronando todo, no me gustaría solo haber anunciado pues esta reestructuración y estos despidos y dejarlo en el aire, quiero seguirlo un poco más cerca. Y una de las cosas que se ha anunciado, bueno, dos cosas que se han anunciado rápido, es que por un lado van a seguir trabajando con Kojima en este juego que según Kojima solo entendía Phil Spencer, la demás gente no lo entendía, así que pues los kojimistas pueden estar contentos, pero al parecer han anunciado que un juego de fantasía en el que estaba trabajando IO Interactive, pues lo han dejado ahora mismo en el aire. Lo han dejado en el aire justo cuando al parecer el 007, pues ha ido medio bien, podían tal, pero se van. Solo quería traer esto, no en sí porque se cancele este proyecto específico, yo no sé nada de este proyecto, sino que lo traía porque cuando hablamos de los despidos en Xbox, muchas veces hablamos de, pues en estos estudios donde Xbox tiene la patita, estos se van a cerrar y van a llevar estos despidos. Estas divisiones de tal, pues se van a cerrar y van a llevar a despidos. Pero aquí estamos viendo un poco pues despidos asociados a lo que está pasando en Microsoft, que muchas veces no se van a contar como despidos de Microsoft, pero son así, ha dicho IO Interactive, que recordemos que es un estudio sueco, pero que tiene una sede aquí en Barcelona, o sea que puede afectar a gente de aquí de España. Han lanzado un comunicado a través de X, que por cierto, estudio, por favor, dejad de estar en X, es muy difícil encontrar las cosas, iros a un sitio un poco más abierto, que hacernos el favor a la gente que informamos. Pero básicamente en este comunicado lo que han dicho es que han recibido esta mala noticia de que estaban trabajando con Microsoft en esta nueva IP y de repente ya no están trabajando y esto se queda un poco en bragas. Y esto, al parecer, pues va a tener lo que llaman consecuencias a corto plazo, entre las que ya dicen abiertamente que hay staffing decisions, lo que significa que van a despedir a muchísima gente. O a gente. Staffing decisions significa que va a haber despido. Un eufemismo muy guay, pero es lo que significa. Y bueno, pues esto, al parecer van a seguir trabajando en esta nueva IP, en este nuevo juego, pero tendrán que recortar gastos. Es una putada para todo el mundo, pero especialmente para la gente que se va a la calle. Así que bueno, según me hace gracia, porque Xbox a todo esto ha dicho, no, no, nosotros vamos a seguir invirtiendo en juegos, lo mismo que invertíamos antes, solo es que vamos a hacerlo pues con más cabeza. Y es como, pero es que a lo mejor más cabeza es no salir cuando el juego ya está un poco cocinado, ¿no? No lo sé, no lo sé, no he visto los datos, o sea, no he estado en las reuniones de Xbox, pero me parece raro ya cuando el juego está un poco cocido, ¿no? Irte. No lo sé, no es la noticia a la que le quería dedicar más tiempo. Vamos a entrar por fin a la de Sony, la noticia supongo triste del día. He escogido, me habéis pasado antes la fuente primaria del anuncio, que es el blog de PlayStation, pero justo, o sea, ya sabéis que me he preparado esta noticia mientras estaba la cuenta atrás, entonces no, pues no he podido mirar todo lo que quiera, pero sí he escogido este formato de la noticia de IGN porque ya mencionan algunos estudios relacionados con las tendencias de los jugadores. No es el que yo hubiera escogido. Ya hablaré de esto el viernes que viene, pero bueno, pues está ahí. Básicamente, el titular de IGN España dice: Sony acaba de dar la estocada final al formato físico. Dejará de producir discos para los nuevos juegos de PlayStation en enero de 2025. Y citan del comunicado. Es en respuesta a las tendencias cambiantes en preferencia de los consumidores. La verdad es que la mención a las preferencias de los consumidores es constante en el comunicado que ha publicado PlayStation. Y aquí pues ponen algunos fragmentos. Os leo. Respondiendo a las tendencias cambiantes en preferencias de los consumidores, los nuevos juegos que se lancen en PlayStation Store y las tiendas llegarán solo en formatos digitales. A medida que las preferencias de los consumidores y de la industria de entretenimiento más general siguen alejándose de los discos físicos hacia las versiones digitales, la producción de discos físicos para todos los nuevos juegos que se lancen para consolas PlayStation se terminará a partir de enero de 2028. A partir de esta fecha, los nuevos juegos estarán disponibles en PlayStation Store y en las tiendas únicamente en formato digital. Esta transición no va a afectar a los juegos que ya se hayan lanzado o que se lanzarán antes de enero de 2028 en formato físico. No os puedo decir que esto me haya pillado súper de sorpresa, porque ya os estuve comentando con Puy en su programa, en La Persiana, que lo que había hecho Rockstar, desde luego, lo tenemos que interpretar como un precedente al que se van a acoger muchísimas compañías. Lo que sí me ha pillado por sorpresa es lo pronto que lo ha hecho Sony, porque en mi cabeza las cosas iban a hacer de la siguiente forma. Rockstar anunciaba que dejaba atrás el formato físico y las empresas utilizaban las cifras de venta de GTA 6 para justificar no sacar el formato físico. Es decir, para decir, si esto ha funcionado también sin formato físico, nosotros pues vamos a hacer lo mismo. Dice Pirulina, por verle un lado positivo, menos impacto medioambiental, por desgracia eso no es así. Sé que de forma instintiva podemos pensar que el tener un disco físico que es de plástico en una caja de plástico, que además necesita distribuirse en camiones o en barcos, es más contaminante que las alternativas. Pero no es así. La verdad es que los servidores de donde tienes que estar el juego disponible para que te lo descargues, igual que la reproducción, por ejemplo, en streaming, es muy, muy contaminante. Muy contaminante a muchos niveles. Hay pocos estudios para saber, para hacer como una... Pues para hablar de esto de forma como más científica y más ponderada, porque también depende de qué grande sea el juego, cuántas horas estás jugando, desde dónde accede, hay muchísimas cosas que ver. Pero en general, lo que se suele decir es que tener un juego, por ejemplo, online, o sea, de la descarga digital, y que el juego esté siempre online y las actualizaciones, es como una contaminación constante a lo largo de un periodo de tiempo largo, mientras que la producción del disco y la distribución de ese disco físico, a priori, es solo como un punto, un pico de contaminación. Esto lo leí hace unos años, a lo mejor han salido otro tipo de estudios, pero hasta donde sé, no podemos afirmar que sea menos contaminante, la verdad. Dice Mori Dormido, lo que contamina es vender cajas de plástico vacías. Eso es ningún tipo de duda. Ahí hay contaminación a todos los niveles. Es algo vergonzoso que no se debería permitir. Entonces, pues bueno, dice Matías, pero los servidores ya existen. Por lo menos quitas una cosa y te quedas con la otra. Lo chungo es tener las dos cosas a la vez. Por supuesto, ya os digo, no tengo las cifras exactas y os estoy remitiendo a estudios de hace unos cuantos años, que es cuando estuve investigando esto. Pero sinceramente, no estoy segura de que se le pueda ver esta positiva así generalizado, por desgracia. Aparte, de todas formas, hace ya un tiempo que es muy difícil, pues estudiar la contaminación y el impacto ambiental de los videojuegos, porque recordemos que incluso aunque tengan formato físico, necesitan que te descargue el juego en realidad cuando o la última actualización o lo que sea cuando lo instala. Así que al final se estaba contaminando por todos lados. Es simplemente triste que no podamos tener pues nuestro juego en nuestra colección, en nuestra casa. Y que esto además no tenga pues algo tan positivo como lo que estaba diciendo Opirulina, que a lo mejor contaminara menos así de una forma notable. Vamos a seguir un poco leyendo. PlayStation ya dice que las tendencias de los jugadores son claras, ahora vamos a hablar un poco de eso, pero aquí en IGN se menciona una empresa de análisis, Ampere en concreto, de análisis de tendencias de jugadores, que lo que dice es que este anuncio, eso lo podría decir todo el mundo, es un momento decisivo para el sector. Pero confirman, al parecer, que hay una cierta tendencia, que ahora vamos a hablar de eso, ¿eh? Pero los jugadores a decantarse por el formato digital. Lo que dicen es, allá por 2013, cuando se lanzó PlayStation 4, los datos de Ampere muestran que solo el 13% total de las ventas de juegos completos para consolas de Sony eran digitales. Si avanzamos hasta 2025, esta cuota digital se situaba casi en el 80% del total. Básicamente lo que dicen es, no se puede negar, o sea, lo que ha hecho Sony tiene sentido, porque no se puede negar que los jugadores cada vez compran más en digital. Y lo que estábamos poniendo sobre la mesa, justo antes de empezar el programa, es hasta qué punto estas cifras, que no dudo de que sean cifras reales y que estén bien investigadas, pero hasta qué punto estas cifras reflejan una preferencia del consumidor y no una obligación que siente el jugador o una presión que siente el jugador por parte del mercado. Estábamos hablando de cosas como el hecho de que pues solo hay juegos ya que directamente solo salen en digital. Entonces, si antes salían juegos, todos los juegos en físico, y ahora salen juegos en físico y en digital, los que solo están en digital están dando la sensación, cuando se analizan los números, de que la gente prefiere el digital, y a lo mejor es que era la única forma de conseguir ese juego. Estábamos hablando de que algunas de las formas en las que actúan las empresas de juego priman que la gente que tenía más ganas de un juego decida decantarse por el digital. Lo típico de cuando yo quiero mucho, mucho, mucho jugar, yo qué sé, al The Last of Us 2, si lo precompro en digital. Y lo pongo en la descarga anticipada, a las 12 y un minuto de la noche puedo estar jugando. Si quiero el formato físico, tengo que esperar a ir a la tienda, a comprarlo o a que me lo envíen. ¿Sabes? Vas a tener que esperar una serie de horas y a lo mejor no quieres esperar. El hecho de que sea muchas veces pues más sencillo comprarlo en la tienda que está siempre abierta a tener que desplazarte porque cada vez hay menos tiendas de formato físico, el hecho de que mucha gente pues no tiene ya pues si son de pueblo no tienen tiendas de videojuegos a las que pueden acudir, con muchas veces no quieren o no pueden pedir, por ejemplo, por Amazon. Hay muchas cosas que están pasando en la industria que hacen que la gente compre digital aunque esa no sea la preferencia natural que tendrían. Estaba hablando también de que muchas opciones en físicos son absolutamente nefastas, tienen portadas feas, el disco sabes que no tiene nada, o sea, sabes que el disco es un disco que pones y que va a estar después de 3 horas bajando en realidad el juego. ¿En qué sentido? Si la portada no te gusta y no tiene nada especial esa edición, ¿por qué te ibas a gastar el dinero en la versión física? Sin embargo, también se ve que cuando una edición está bastante cuidada, la gente la compra y a la gente le gusta lo físico. Lo que yo quiero decir es que esto no me parece que sea una preferencia del consumidor, tanto como pues una cosa a la que el consumidor se ve obligado por las malas prácticas que se están produciendo dentro de la industria. Y al final la industria se lo guisa, la industria se lo come. Quiero decir, nos dan un mal, nos ponen una situación en la que nos obligan a comprar el formato digital y después nos dicen, ah, ¿queréis el digital? Pues ya no hay formato físico. Y es algo que han producido ellos y que están justificando a través de una supuesta preferencia que nosotros tenemos. La verdad es que es muy indignante. Dice Mori Dormido, exactamente lo que estaba contando yo. Igual, si no llevasen años poniendo años en la rueda al formato físico, se vendería más. Dice Sorimi, pero eso son ventas o ingresos en digital, que no es lo mismo. Están hablando de, en el estudio este de IGN, que no es el que yo elegiría para ilustrar esta noticia. Simplemente es que no me ha dado tiempo a prepararlo. Se están hablando de ventas en digital. Así que, bueno, dice Ángel Tomani, pero Sony ya dio un paso muy serio en 2020 cuando sacó la Play sin lector. Ellos son los que marcan la tendencia. Efectivamente, esa es otra de, otra de las prácticas que estoy mencionando. Si tú sacas dos formatos de tu consola, una tiene disco y es más cara y la otra no tiene lector de disco y es más barata, la gente que quiera ahorrarse unas perrillas en las consolas, que ya recordemos que están sobrepreciadas y son muy caras. Cuando me refiero a sobrepreciadas, no me refiero a que se estén hinchando de ganar dinero solo con la venta de consola a las empresas, sino que en comparación con lo que se cobra en, por ejemplo, aquí en España, pues cuestan bastante tajada de lo que la gente cobra al mes. Entonces, estas consolas están sobrepreciadas y habrá gente que tendrá que comprarla a crédito, que tendrá que ahorrar para comprarla. Si se puede ahorrar un dinerillo, se lo va a ahorrar. Ahí no hay una tendencia. Ahí hay que, claramente, hay una estrategia por parte de la compañía para que mucha gente se niegue a comprar en físico. Entonces, pues bueno, ahí está. Como dice Trevor Fighter, es una preferencia del vendedor. Por supuesto, es una preferencia de ellos. Ahora podemos hablar un poco de por qué tienen esta preferencia. Estabais mencionando antes pues el mercado de segunda mano. Y, a ver, sin tener yo cifras, porque no me he podido preparar esto, pero sin tener yo cifras exactas aquí para poderlos poner sobre la mesa, sí que os diría que el mercado de segunda mano no es especialmente dañino para nada. O sea, quiero decir, no es dañino en la industria de la moda, no es dañino en la industria de, yo qué sé, del cine, y no es dañino, creo, en la industria del videojuego. Al final, las cosas que se venden de segunda mano, es fácil pensarlo si eres un tiburón, pero un mal tiburón, a lo mejor piensas, no, pero que si una persona se lo compra de segunda mano, es una venta que yo estoy perdiendo. Y es como, es que a lo mejor esa persona se lo compra de segunda mano y no se lo podría comprar de primera mano. Una cosa que se habla en el ámbito de la moda, recurrir a la segunda mano por ideología o recurrir a la segunda mano por necesidad. En la industria de la moda, la segunda mano está súper boyante, especialmente entre la gente joven. Y una cosa que pasa es que la gente joven que recurre a la segunda mano muchas veces lo hace por necesidad. Quieren tener mucha ropa, pero no tienen el presupuesto para poder tenerla. Eso es un nicho de mercado concreto. Después está la gente que va a segunda mano por ideología, porque de verdad quiere reducir el impacto medioambiental de la ropa o relacionarse de otra forma con la moda. Entonces, yo creo que en videojuegos, la gente que acude a segunda mano es por necesidad, es porque es más barato. Entonces sería un error, creo, de pensar que una venta en segunda mano es una venta que estás pidiendo de un juego. Creo que no es así, pero aunque sea, no veo un mercado de segunda mano especialmente boyante en videojuegos como para pensar que tenemos que meter una estrategia a largo plazo para hacer que desaparezca el físico. Mi vibra personal con respecto a por qué se puede estar produciendo esto es porque siempre es más fácil, pues, controlar, primero, el dinero. Si tú solo puedes comprar un juego en las tiendas oficiales, por ejemplo, de Sony, en la tienda de PlayStation, PlayStation Store, o en la tienda de Xbox, la propia empresa se queda con el porcentaje que normalmente se queda en las tiendas cuando venden un juego. Esto es algo... no sé cuál es el porcentaje en videojuegos, o sea, no sé cuál es el porcentaje que en España se queda en las tiendas que venden en videojuegos, pero todas las tiendas físicas cuando venden algo se quedan con un porcentaje de la venta. En libros, por ejemplo, sabemos que es el 15%. Cuando una librería vende un libro, el 15% del precio de venta de ese libro va para el librero o la librera, la librería en general. Y eso pasa, como digo, con todos los productos. De todos los juegos que se vendan en el Carrefour, Sony pierde ese porcentaje de venta, que si la gente lo compra en la PlayStation Store, pues no lo pierde. Entonces, le viene mejor que tú lo compres en su tienda. Tener una tienda es algo que te da mucha pasta. Y pensad además que una tienda digital no tiene mantenimiento, por supuesto, a un nivel de software y a muchos niveles, pero no tiene el mismo mantenimiento que una tienda física, que tienes que pagar alquiler, tienes que hacer la limpieza, tienes que pagar a los empleados, tienes que pagar muchísimas cosas y sobre todo tienes que pagar almacenamiento. Una de las cosas que, al menos en el en la industria literaria se habla como uno de los grandes gastos casi invisibles para el consumidor, para el lector en este caso, es el almacenamiento. Almacenar libros es muy caro. Muchas editoriales, muchas veces lo que diferencia a las editoriales pequeñas de las editoriales grandes en cuanto a la rapidez con la que pueden funcionar es que las editoriales grandes suelen tener espacio de almacenamiento. Entonces, tú pones todo digital, no tienes que preocuparte de hablar con las fábricas para la fabricación de los discos, no tienes que buscar nada para la distribución, no tienes que dedicarte a tener pues sitios donde almacenar miles y miles de juegos hasta que puedas distribuirlo a las tiendas, te quedas con el fee, desde luego parece un negocio interesante. Y no olvidemos después que según pues todos los analistas del mundo digital, donde está, perdón por no citar uno en concreto, como digo, estoy un poco... he ido muy rápido preparando esto. Lo estaba haciendo mientras hablaba de otras cosas. Pero casi la mayoría de analistas del mundo digital actual dice que al final el oro actual, si el oro era valioso en un tiempo y después dejó de ser valioso y el nuevo oro era el nuevo petróleo son los datos. Y la verdad es que si jugamos en digital y miramos cosas a través de su tienda y compramos y reservamos y le damos a la wishlist todo a través de su propia tienda, pues están teniendo una serie de datos muy interesantes sobre para dónde van las tendencias de los jugadores, dónde va el interés, qué compra la gente, cuánto no compra, si se esperan a que haya rebaja o no se esperan a que haya rebaja. Y esos datos, pues supuestamente son muy valiosos. No sé cómo de valiosos, pero no me cuesta pensar que lo sean mucho. Entonces, pues eso, parece que para ellos es siempre beneficioso la desaparición del formato físico. Dice Ángel Tomás, y la única cifra que cuenta es el 30% que se lleva por cada venta digital. La segunda mano son migajas. Yo creo que eso es así. De todos modos, os confirmo que para el viernes lo tendré mirado, miraré cuál es pues el peso real de la venta de videojuegos de segunda mano. Si hay algún estudio, espero encontrarlo y lo hablamos. Dice Adai, ¿cuentan la venta de segunda mano como venta perdida, igual que cuentan el no llegar a objetivos como pérdida? Puede ser, pero es difícil que lo hagan también porque no sé hasta qué punto tienen datos sobre cómo funciona la venta de segunda mano, sobre todo cuando se hace entre particulares. A lo mejor en tiendas y grandes establecimientos que tienen el servicio de venta de segunda mano pueden seguirlo más, pero ¿hasta qué punto saben si yo le vendí un juego a una amiga? No lo sé. Como os digo, estoy un poco hablando de lo que creo yo, pero os voy a buscar los datos de la venta de segunda mano. El viernes charlamos sobre esto. Dice Perry Mason, yo creo que a veces intentamos de manera inconsciente ver lados positivos o no creernos las mierdas que nos hacen las grandes empresas, pero hay que ser realistas. Sony no ha hecho ningún estudio, solo es una excusa para no pasar por muy cabrones en una decisión que ya querían hacer, y tenemos que tener claro que son los únicos clientes de Sony o cualquier otra empresa son sus inversores. Nosotros solo somos un mal necesario que van estirando cada vez más el chique para ver hasta dónde nos quejamos. Por supuesto no han hecho ningún estudio, pero... O sea, yo quería hablar de esto en estos términos porque en su comunicado mencionan muchas veces y de forma muy insidiosa que están hablando de preferencias del consumidor. Y es que no me jodas y encima diga que la que quería era yo, porque eso no es así. Y me fastidia y quería un poco desmontar esa serie de ideas. Y bueno, todo esto al final lo vamos a llevar donde siempre, en la tragedia al final de la actualidad, de que nos encanta la cultura, queremos invertir en cultura y sin embargo, pues el sistema actual no nos permite tener nada, poseer nada relacionado con la cultura que nos gusta, porque los formatos físicos están desapareciendo y no se priman. Pero precisamente esto está, dice Adai, perdón, de primero de maltratador. Toman esa decisión y encima es por nuestro bien y es nuestra culpa. Claro, es que eso es lo que me fastidia, Adai. Si en este comunicado hubieran dicho, esto lo hemos decidido, te jodes y bailas, pues diría, bueno, es que a lo mejor me tengo que joder y bailar. Pero si es que lo que me están diciendo es la preferencia del consumidor, es como están estos consumidores aquí con nosotros en el mundo, porque yo no conozco a nadie que diga no, los videojuegos son mejores desde que no hay formato físico. Yo os confieso que yo compro mucho en digital porque soy jugadora de PC y durante muchos años he estado diciendo chorradas en el Reload porque no veía de verdad la gravedad de la desaparición del formato físico. Yo decía que bueno, que no pasaba nada, que no sé qué, que no sé cuánto. Y he tenido que despertar y he tenido que informarme sobre esto, que es mucho más grave de lo que creo. Así que ya no voy a dejar que me tomen más el pelo. Ya me comí el engaño de primera, no me lo quiero comer de segunda. Así que eso, que hay que enfadarse por esto. Lo que pasa, y ahora hablamos de en términos positivos, que ya sabéis que me intento, aunque no siempre lo consigo, llevarme la noticia a un plano más positivo y de soluciones, más que al simple ensayo. Entonces, dice Trevor Fighter, es que se puede comprar en Steam y en una tienda también. Yo creo en la consistencia de los dos formatos, Sony no. Quizá eso sería el take ideal, tener una coexistencia de los dos formatos, atendiendo al hecho de que la industria del videojuego es muy diversa y encontramos compañías, estudios que tienen dos personas y que a lo mejor no podrían hacer frente a un lanzamiento en formato físico porque se autopublican ellos. Y después tenemos empresas milmillonarias que no lo hacen porque no les sale de las putas pelotas. Entonces, quizá la coexistencia sería lo más razonable y estoy absolutamente de acuerdo. Pero bueno, eso, he perdido el hilo de lo que os iba a decir sobre los formatos. Sí que os digo entonces la parte más positiva que veo en esto. Bueno, o no positiva, no hay nada positivo en esta noticia es una puta mierda. Pero sí que creo que quizá puede ser posible. Bueno, que pues con otra directiva o dentro de unos años Sony lo reconsidere, porque lo que sí hay datos, yo estos datos ahora mismo no los tengo hacia el videojuego, pero los tengo en cuanto a cine, los tengo en cuanto a literatura y en, bueno, creo que no es difícil pensar que sería fácil extrapolar. Y es que al parecer sí que existe una tendencia que está documentada y está estudiada de las nuevas generaciones hacia el formato físico. Me refiero con esto es que a que, por ejemplo, la generación millennial rechazaba comprar cine en formato físico. Cayeron las ventas de los Blu-ray, cayeron las ventas de cualquier tipo de formato, pero este formato está volviendo y al parecer la gente joven y cuanto más joven, más interés, están muy, muy interesadas en poseer la cultura, en tener colecciones, en comprar películas, en todo este tipo de relación con el formato físico y también está pasando con la música. Antes estabais mencionando el regreso de los vinilos. Sí, creo que los vinilos es el mejor ejemplo de que si tú cuidas las ediciones, si tú haces algo especial para la gente que quiere el formato físico, la gente responde. Pensad que la música hace unos años había prácticamente declarado por muerto cualquier tipo de formato físico. De hecho, el regreso ha pasado al vinilo porque no se han inventado nuevos formatos para la música. Y lo que decía la industria musical es un poco similar a lo que está diciendo hoy Sony, que los consumidores al final primaban pues la comodidad de poder acceder a todo su catálogo en cualquier momento gracias a pues cosas como el iPod, por ejemplo, o posteriormente a servicios de streaming, de streaming musical, como sería Spotify. Entonces, como la gente prefería esa comodidad de poder tener toda la música en su bolsillo, citas de Spotify, cuando se anunció toda la música en su bolsillo, eso era más cómodo que cambiar todo el rato el disco o tenerte que llevar si te mudaba tu colección de vinilos o lo que sea, pues eso. La música dio por muerto el formato físico. Y sin embargo, estamos viendo que hay un revival, especialmente, pues ya no solo entre coleccionistas, porque que hubiera gente, pues muy melómana, que de grupos especiales se comprara como algo, pieza de coleccionista, un vinilo o un disco o lo que sea, está guay. Pero lo que estamos viendo es que incluso en la música pop masiva, cada vez son más los artistas que deciden sacar vinilos, no solo ya un vinilo, sino diferentes tipos de vinilo con diferentes características para que la gente escoja y se venden, la verdad, muy bien. Las secciones de vinilo han vuelto a muchas tiendas. Ya no tienes que ir a una tienda perdida en el centro de una gran ciudad para comprar vinilos, sino que han vuelto a las tiendas de cultura general y han expandido las secciones, como podéis ver en los Fnac o en los Carrefour. Así que eso simplemente han demostrado que si tú das una edición física que a la gente le merezca la pena por el dinero que paga, la gente responde y la gente compra esas ediciones físicas. Quiero pensar que Sony podría llegar alguna vez a la misma conclusión, porque si hay algo que les gusta a la gente de los videojuegos, colecciona cosas. Entonces, si tú de repente sacas una edición física que además te trae no sé qué, te trae no sé cuánto, pues quizás se tengan que desdecir. Dice Joke, yo soy de Colombia, los juegos digitales aquí son muy caros. La única manera de poder disfrutar de un juego reciente era el físico por medio de Amazon. Ahora nada que hacer, esperar 1 o 2 años para que le den descuento en digital. Wow, no tenía esa perspectiva, pero absolutamente trágica. No, o sea, espero que se solucione y que la gente que os guste los videojuegos en Colombia o en otros países donde sea prohibitivo comprar los juegos digitales, pues podáis comprarlo y podáis seguir disfrutando. Perdón, que ha sonado el de este. Podáis seguir disfrutando de los videojuegos. Voy a quitar el sonido. Perdón. Pero también a la vez espero que Sony se la pegue un poquito porque no haya tenido en cuenta este tipo de mercados y vea de repente que en ciertos países caen las ventas y empiezan a preguntarse por qué. Porque de verdad a lo mejor no lo han tenido en cuenta este tipo de mercados. Pero bueno, dice Alfredo Duro, los Centelia nos van a salvar a los millennials jóvenes de los putos Generación X y los boomers. Ya te digo, no me gusta ver las cosas en unos términos de generación, que sé que lo he empezado yo. Pero bueno, me alegro mucho de que la gente joven pues esté valorando lo que nosotros no valoramos por el tecnooptimismo que nos invadió en el momento en el que llegaron todas estas ideas. Dice Bioluna que incluso las revistas. Ahora la gente paga por ciertas ediciones especiales de revistas. Totalmente cierto, no lo había considerado, pero es cierto que cada vez que voy a mis librerías de confianza, aumentan el tipo de revistas que se toca, que es verdad que son un poco revistas premium, como muy cuidadas y tal, pero es cierto que está volviendo el formato que parecía desaparecido. Eso está muy guay. Entonces, eso, espero que aprendamos de la gente más joven. Está viendo algo que nosotros no supimos ver, porque de nuevo, cuando crecimos, cuando yo era adolescente, aún estaba presente este tecno-optimismo de qué fácil es todo con la tecnología, no vas a necesitar nada. No lo pienses. No pienses que la música no es tuya y que si se cae el servicio te jodes. No pienses que la única forma de acceder a música es el pirateo, porque no lo pienses, no lo pienses, no lo pienses y no lo pensamos. Entonces ahora no nos están enseñando un camino la gente más joven. Creo que deberíamos seguirles y ponernos más estrictos con lo físico y empezar a valorar lo físico. Dice Adai Guerrero, también es que yo he consumido mucho digital porque me mudaba constantemente y no podía cargar con todo lo que me gustaba. Ese es precisamente el tipo de argumentos que daba yo cuando defendía, por ejemplo, en el Reload el formato digital. A mí, no solo ya que me haya mudado mucho, que lo he hecho, es solamente que no me gusta tener muchas cosas. O sea, no me gusta tener la casa llena de cosas. Ni de libros, ni de nada. Pero claro, después he empezado a ver que, oye, vale, no me gusta tener la casa llena de cosas, pero si no me compro los ensayos que cito y después no los encuentro disponibles online o no los puedo sacar de la biblioteca, ¿qué pasa? Yo esto está bien que lo tenga. He ido relajándome con respecto a eso. Yo antes lo veía solo como cosas que cogían polvo, pero ahora he visto que es importante que por lo menos si pagas, no pagas por una. O sea, si tú compras digital, sabiendo que en parte es un alquiler, sabiendo que depende de no sé qué, sabiendo que te pueden cerrar la tienda, sabiendo que. Y tú sabes todas estas cosas y tú dices que me parece de locos, esto es increíble. Pues bien. Pero yo creo que cuando yo defendía el digital no tenía conciencia de todo lo que conllevaba defender el digital. Creo que estaba equivocada y que estaba desinformada. Entonces, me gusta hablar de estos temas por si queda alguien desinformado como yo, que abra un poco los ojos, que no lo digo por ti, Adai Guerrero, pero solo mencionaba que ese era uno de los argumentos que yo tenía y que me he dado cuenta que por mucho que después sean más cajas en la mudanza, que tengo una mudanza en el futuro, espero cuando tenga un sitio más definitivo donde vivir. Merece la pena que esas cajas vayan con libros y con cosas que me gusta y que no. Tengo que darle valor. Dice Trevor Fighter, por ahí leí que mucha gente está volviendo al iPod. Serán cuatro gatos, pero eso queremos, opciones. No te lo vas a creer, pero precisamente ayer, el lunes, iba en el metro y había dos muchachitas muy jóvenes, no sé ver edad de muchachitas, pero niñas de instituto, creo. Bueno, sí, porque de colegio no eran, niñas de instituto, que iban las dos, cada una con un iPod llenito de pegatinas, muy cute, y iban las dos como escuchando cosas con unos cascos de cable. Y es como, mira, estas muchachas están más espabiladas que yo. Aunque ya te digo que yo también tengo ahora un servidor donde meto la música. La escucho desde mi móvil, porque tengo un servidor pequeñito en mi casa, pero que es donde subo además el programa. Si estáis escuchando esto, estáis de ahí viene. Pero que sí, que hay que tener opciones. Muy bien dicho, muy bien dicho. Dice Bioluna, yo tengo la sensación de que esta tendencia de comprar blind boxes será por modas consumistas, sí, pero hay algo de coleccionar que está ahí en lo físico. ¡Wow! Me encanta la asociación, porque yo critico mucho lo de los blind boxes. Justo, de hecho, hace nada lo estaba comentando con Macronoid, porque que era. era algo de una. Ah, no, no, no. Es porque han abierto una tienda de estas de baratas, cerca de donde vivo, de estas de ropa súper barata y muebles baratos y todo como muy barato. Y una de las cosas que decía es que puedes comprar camisetas, no sé qué, sombrillas de playa, no sé qué, blind boxes o cajas, bolsa sorpresa o algo así era. Y yo le estaba diciendo a Miguel, qué ganas de tirar dinero, que tiene tanta ganas de gastarlo que es como, mira, lo quiero gastar sea lo que sea. Y estábamos hablando de que también muchas veces va a Ali, Artis Alice, a donde se ponen los artistas cuando venden, artistas independientes que venden sus dibujos y sus cositas. Y también te venden, no, es un sobre secreto, 2 euros, y es como, bueno, no prefiere gastarte esos 2 euros en algo que de verdad te guste y no en lo que han tenido que meter ahí porque es la espurria. Pero claro, es verdad que el lado positivo, el reverso positivo de eso es que a la gente le gusta coleccionar, le gusta tener cosas. Y bueno, también le gusta gastar mucho dinero. Creo que nos tenemos que relajar un poco con ambas cosas. Pero bueno. Entonces, bueno, eso, voy a ir adelantando porque es que estáis hablando mucho. Yo entiendo que os motiva el de este, pero es que de verdad a veces no os puedo leer. Pero mira, dice Dai Guerrero que ha destacado su mensaje. Ya sabéis que si destacáis os leo. No quiero tirar por lo personal, pero es parte de una teoría que tenemos en mi grupo de amigues. A ti no te gusta tener la casa llena de cosas. La casa de tus padres estaba repleta de decoración, suele ser inversamente proporcional. No te entiendo exactamente. A mí no me gusta tener la casa llena de cosas, pero no entiendo lo de la decoración con mis padres. Porque mis padres, sea, mi madre tiene una casa preciosa porque tiene muy buen gusto, pero mi madre no lee, no escucha música, ¿no? Entonces, libro, música y tal no había. Entonces, no sé cómo interpretar eso. Pero vamos, mi madre tenía cosas de decorar, de decoración. Pero muy preciosa, porque mi madre tiene muy buen gusto, a diferencia de mí. Entonces, pues eso. Lo siento, pero, de verdad, Dai, lo siento, pero es que no te he entendido. Torpeza mía, seguro. Dice Jorge Macía, también más allá de la práctica hay cuestiones emocionales. No me refiero a la nostalgia ni al coleccionismo, sino a la relación que se establece con una obra a través de un tótem físico que diría es distinta. A ver, tienes razón, las estadísticas te dan a ti la razón. Supuestamente valoramos más, o sea, estoy hablando un poco despegada de eso porque yo no establezco este tipo de relaciones, pero yo soy una persona un poco fría, ya lo he contado muchas veces, y no tengo ese tipo de apego a estas cosas. Pero yo estoy en minoría. Lo que dice Jorge es totalmente real. Al parecer, las cosas por las que pagamos y que además las tenemos en físico y las tocamos, las valoramos más. Esto se ve instintivamente, creo, cuando hablamos de los juegos, por ejemplo, que nos regalan pues, en cualquier plataforma, en la Epic o aquí en Twitch. Cuando nos regalan esos juegos, muchas veces como, ah, de locos, se nos lo han regalado y no lo jugamos. Sin embargo, si ese mismo juego nos lo hubiéramos comprado rebajado, a lo mejor lo jugábamos con un matiz, con el matiz de que si hubiéramos pagado precio completo, quizás nos veríamos obligados a jugarlo y a terminarlo. Eso ya solo por pagar, pero es verdad que cuando las cosas las tenemos en formato físico y las vemos y las disfrutamos de otra manera, muchas veces le damos más peso. Eso es algo súper, súper estudiado. Y claro, está ahora ese dato interesante de por qué la industria del videojuego, que supuestamente le tendrían que gustar los videojuegos, está haciendo todo lo posible para quitarle valor a ojos de los jugadores a las cosas que están haciendo. Y la respuesta es porque no les gustan los videojuegos, eso lo sabemos todos. Dice Pirulina, las blind boxes creo que están guay para vendimias, para una casa buena, donar para el terremoto en Venezuela, gente. No, claro, sí, tienen su sentido en muchas ocasiones, pero en general creo que también cuando lo mencionaba Bioluna se refería mucho a, por ejemplo, con la Bubus, sí, los Labubus, tú no te compras un Labubu que tú quieras, tú te compras una caja donde hay uno de entre cinco Labubus que hay en el dibujo. O sea, a lo mejor estoy explicando todo fatal, es que yo no tengo la Bubu si no me interesa el mundo de la Bubu. Pero este tipo de tiendas, ¿vale? Donde te venden cosas, figuritas de coleccionar, que tú ya no entres y te compras la figurita que te gusta. Tú a lo mejor quieres la Bubu rosa. Pues tú no te puedes comprar la Bubu rosa. Tú te compras una caja donde pueda haber una Bubu de cualquier color. De estos siete te toca uno. Pero tú no te puedes comprar que te gusta. Y yo eso lo veo como de putos locos. O sea, si yo quiero la Bubu rosa, ¿por qué cojones tengo que tirar la tragaperras de los Labubus? No me gusta, pero aparte me parece. Esto se nos va, se nos va. Pero aparte me parece que normaliza muchas cosas relacionadas con el azar y los juegos de azar que me parecen muy peligrosos. Estoy francamente muy preocupada de cómo se está avanzando el mundo de las apuestas, lo normalizado que están los juegos de azar entre la juventud, el tipo, este tipo de cosas de las cajas y cómo la gente ve vídeos simplemente de gente abriendo cajas, me preocupa porque te está, creo, aclimatando a lo que debes sentir cuando te hace, o sea, o al tipo de sentimiento que se intensifican cuando te hace el ludópata. Esto me preocupa mucho, no es algo que pueda hablar yo sola, pero ya sabéis que el tema ludopatía lo tengo muy presente por temas familiares y la verdad estoy muy preocupada. Entonces, yo veo también un peligro en cómo se están expandiendo estas loot box, esta, perdón, blind boxes. Y bueno, y la caja de luz, lo mismo. Lo mucho que le gusta a mucha gente el azar, que no tiene nada de malo per se. O sea, no pasa nada si un día compráis una, pero creo que mucha gente es muy sensible hacia los mecanismos que potencia la ludopatía. Y cuanto más normalicemos la presencia de juegos de azar en nuestra sociedad, pues más probable es que estas personas pues terminen desarrollando un problema. Y en España además tenemos, eso lo digo ya, yo sé que eso no tiene nada que ver con el tema, pero no quiero desaprovechar la oportunidad porque de verdad que es algo que me preocupa sinceramente. En España socialmente ya está la normalización de los juegos de azar es muy amplia. Pensad en cuántas empresas no echan como el sorteo del gordo en Navidad. Venga, pon un poquito, pon 2 euros. Y muchas veces es de mala educación decir, mira, yo no juego a juegos de azar. Entonces hay una serie, este tipo de cosas de juego social está muy presente y ahora además es moda y ahora además hay gente que solo sabe ver los deportes y está apostando. Me preocupa muchísimo, creo que vamos a tener muchos problemas de ludopatía en un futuro y me hace gracia porque según cierta parte de la sociedad esto iba a venir con los videojuegos y bueno, ¿qué ha pasado? A lo mejor no eran los videojuegos, ¿no? Bueno, ¿qué vamos a hacer? Hay muchos videojuegos que tienen eso de estos, pero me refiero, no, la mayoría de la industria no. Y parecía que era como, no, juega a videojuegos ludópata, y es como, ya, los videojuegos, ¿no? Los videojuegos. Ahora, en la primera, echas en Navidad el gordo. Bueno, no importa, no importa, es que también esto me. Dice Dai, que perdón, que yo no lo había entendido anteriormente. Si nos creamos una casa llena de cosas, decoración, figuritas, mil cosas, solemos preferir casas más vacías. Y en cambio, si la decoración en casa de nuestros padres era escasa, tiramos para el maximalismo. Así funciona mi grupo de amigues y al decirlo he caído en preguntar, ah, va, es una teoría bastante interesante. Sí que es verdad que veo esta tendencia que me dice, pero ya te digo que en mi caso no es así. Yo creo simplemente que es que soy una persona muy escrupulosa con la suciedad y simplemente me gusta tener la casa vacía porque se limpia más rápido. Yo todas las cosas que entran en la casa es como, está cogiendo polvo. Pero eso soy yo. Pero la teoría me interesa, la veo en mis amigos, si te soy sincera. Entonces, pues, no, Trevor, no tengo ni un Labubu ni un Funko Pop. Sí, bueno, tengo un Funko Pop porque me lo regalaron los Chiclana. Los Chiclana me regalaron el único Funko Pop que tengo, porque yo detesto todas esas cosas porque vienen aquí a coger polvo directamente. Así que bueno. Roronoa se descubre como fan de los Labubu, dice que tiene como 200 Labubu. Ella es así. Dice Adaí la nueva ludopatía, ese tipo de cosas. Es que lo es, a mí me preocupa, sinceramente. Dice Camilo, todo es un gacha. Juegas al FIFA, los sobres, juegas al Forza, la ruletita, quieres figuritas coleccionables, el azar, todo lo quieren volver ludopatía. Pero incluso, de verdad os digo, dice Sempu Francés, que espero que no hayas tirado tu dibujo, que es que quiero ir a enmarcar varias cosas y soy muy perezosa para eso, pero no lo, ¿cómo lo voy a tirar? De hecho lo tengo, no sé si se. Me quería poner de pie porque tengo el de este, pero lo tenía ahí. De verdad, ¿eh? ¿A quién se le ocurre? Simplemente lo tenía ahí para que no cogiera polvo. Porque por ahí de ese coge menos polvo. Pero eso, ahora hay gente, estuve viendo un documental de que en Estados Unidos está tan integrado las apuestas durante durante las transmisiones deportivas que, pues bueno, es la única forma en la que mucha gente disfruta haciendo constantes apuestas sobre lo que va a pasar en la jugada siguiente. Y es que no nos damos cuenta de que los juegos de azar son peligrosos, no es solo diversión, y que las apuestas son juegos de azar y muchísimas cosas que nos rodean son juegos de azar. Entonces, pues eso. Vamos a ir, dice el permiso, ahí detrás cogiendo polvo. Que no, que la había puesto ahí para que no cogiera polvo con otras cosas que tengo que enmarcar. Si es solamente que hace mucho calor y me pilla lejos, es porque no quiero comprar más marco en el barato. Porque me han salido malísimos. Entonces quiero comprar algo un poco con más consistencia que lo pueda poner bien en la pared. Dice Nadadam, otra historieta de mis trabajos del horror. Trabajé en una casa de apuestas online cuando estaba intentando conseguir licencia para operar en España. Y estoy siendo amable si digo que la regulación que hay en España es lamentable, absolutamente lamentable, absolutamente lamentable. Y es penoso, o sea, penoso de que me da pena. No, no voy a insultar a los trabajadores. Es muy triste que muchísimas personas que se dedican a la programación o a la ingeniería informática estén teniendo que trabajar en juegos, o sea, en casas de apuestas online porque están ofreciendo ahora mucho trabajo y relativamente buenos sueldos. Es tristísimo, es tristísimo. Pero bueno, es que esto es un tema para otro programa. Desde luego, siempre que pueda, voy a aprovechar para hablar sobre los juegos de azar, porque está súper normalizado, está súper normalizado. Y es que no entendemos, o sea, como no vemos una sustancia como el alcohol, o no vemos una sustancia como yo que sé, la cocaína, parece que es menos grave, pero es que no es así, es que no es así. Y los mecanismos en tu cerebro, o sea, se llaman adicciones no tóxicas, porque hay una adicción, pero no la produce una sustancia. Pero el efecto que produce en tu cuerpo, lo que hace que te hagas adicto es muy similar entre todo este tipo de cosas. Y es igual de difícil quitarte. Y en el juego lo que pasa además es que necesita extra de apoyo familiar. Porque está tan presente que no es. O sea, no es solo ya que te ayuden a controlar los gastos, te ayuden y tal. Porque teniendo en cuenta que puedes hacerlo desde el móvil, teniendo en cuenta que en la oficina te van a decir que compre. Yo qué sé, es que es un lío, no quiero hablar de esto, pero. Bueno, eso, solo de Sony, solo deciros eso, que ampliaré, voy a mirar si hay estudios de tendencias interesantes que hablen sobre, o sea, que confirmen lo que dice Sony. Yo no lo creo, sinceramente, pero lo voy a mirar. Mi instinto me dice que es lo contrario. El viernes lo hablamos. Ya os digo que no me había preparado muy bien, o sea, no me había dado tiempo a prepararme esa noticia. Sin embargo, la otra noticia que nos toca ahora la he estado preparando durante varios días. Traigo incluso entrevistas, bueno, una entrevista. Porque me interesa mucho todo lo relacionado con el informe ODA. Para quien no lo sepa, ODA es una pequeña asociación, son las siglas de, lo voy a decir bien esta vez, el Observatorio de la Diversidad Audiovisual, que es básicamente una asociación sin ánimo de lucro que lo que se dedica es a analizar las ficciones en España en diferentes tipos de diversidad. ¿A qué se refieren con esto? Pues que empezaron como una asociación que examinaba, sobre todo, porque su existencia se basaba en la existencia de GLAAD en Estados Unidos. Dice de guerrero, yo pensaba que era Ichido Oda. No conozco tanto One Piece, ¿eh? Como para pa dedicarle tanto tiempo a esto. Entonces, eso que os decía. Se dedican a analizar cuál es la representación de la diversidad en las ficciones de España. Y cuando hablamos de diversidad, ellas empezaron a pues, analizar cómo la representación de la gente queer, la representación LGBT, lo han ido empleando, la representación, pues, por ejemplo, de la mujer, las representaciones de personas racializadas, como tienen un informe especial dedicado a la gordofobia, que al parecer es algo muy presente en las ficciones de nuestro país. Y además, pues analizan también la representación de la clase. Algo muy guay que creo que no hace ningún observatorio en Estados Unidos. En Estados Unidos hay varios observatorios, no solo está ya GLAAD, sino está, por ejemplo, la asociación Gina Davis, que examina los personajes femeninos, pero aquí lo hace ODA y además pues tiene ese puntito de analizar la clase como algo interseccional. Sacan unos informes muy chulos que, como digo, como crítica, como analista cultural, me parecen muy valiosos, pero por lo que me han contado las propias responsables, es algo que se utiliza en universidades, es algo que se utiliza internamente en las empresas que producen ficciones, están haciendo un documento valioso a muchos niveles. Y lo quería traer, no solo porque los datos que dan son muy interesantes, lo presentaron, como decía, el lunes pasado, sino también para pues contaros un poco que ODA es una asociación sin ánimo de lucro y que puede desaparecer. Puede desaparecer, por ejemplo, si cambia el gobierno y ya no pues tiene el apoyo del Ministerio de Cultura, o puede desaparecer también porque dejen de tener socios, que voluntarios y todo este tipo de cosas. Entonces, vamos a hablar de ODA, vamos a hablar del informe, vamos a hablar de por qué este informe es valioso, vamos a analizar los datos y si me extiendo un poco más, pues eso pasa. Entonces, os decía, bueno, el informe, ahora mismo, una cosa que me contaban con cierto pesar desde la asociación es que antes el informe lo publicaban en abierto. Pero ha pasado una cosa, que es que han visto que el informe lo están usando universidades privadas, lo están usando Netflix, por ejemplo, y lo están usando muchas compañías que no ayudan después a que la asociación siga adelante. Entonces, pues les parece un poco mal que se haga una investigación en base a todo el trabajo previo que han hecho ellas y que ellas estén luchando año tras año por sacar esto adelante. Entonces, ahora mismo el informe se publica cerrado. Pero bueno, yo se lo he pedido, lo tenemos aquí, no lo puedo, no, solo puedo poner las páginas que les he acordado con ellas de antemano, pero da igual porque vamos a poder también seguir el informe a través de la cobertura que le han dado en el diario. Está bastante guay, vamos a saber muchas cositas. Pero creo que antes le he pedido a las responsables de ODA que se presentaran y que presentaran un poco la asociación. He estado hablando con pues Elena Rodríguez, que supongo que si sois de Antigua Night conoceréis como Elena Crimental, o si leéis el diario, llevaba antes la sección de videojuegos del diario, y pues ella es la que me ha comentado. Así que eso, decidme si se escucha bien, porque es la primera vez que pongo audios sin tener a otra persona. La invité a venir al programa, pero no puede. Es culpa mía porque lo hice a última hora, lo he hecho a última hora hoy. Así que eso, vamos a escuchar un poco los audios. Aquí presenta un poco lo que es ODA.
Hola, muchas gracias a Marta, muchas gracias a Comentario de Texto por hacerse eco del nuevo informe ODA, el informe ODA 2026, en el que en realidad hablamos del cine y las series españolas de 2025. Pero ahora explicaré eso. Primero quería contextualizar un poco qué es ODA. ODA es el Observatorio de la Diversidad en los Medios Audiovisuales. ODA es más sencillo. Es una asociación sin ánimo de lucro que nace un poco para emular lo que hace GLAAD en Estados Unidos en cuanto a analizar cómo se representa la diversidad en los medios, en este caso adaptados a la situación del Estado español. Esa es un poco la idea de origen, aunque nuestros informes son bastante más amplios porque no se centran solo en lo queer. Y bueno, analizamos ciertas variables o cuestiones que en GLAAD no tienen en cuenta. También porque lo hacemos desde una perspectiva, yo diría, más activista y que contextualiza cómo es la situación aquí y cuáles son las características propias tanto de la industria como, digamos, de la diversidad.
Espero haber hecho bien el corte, porque es que no sé cómo me lo he montado, pero yo no lo estoy escuchando. Espero que lo hayáis escuchado bien ustedes. Pero bueno, a lo que contaba aquí Elena, deciros que ahora mismo son cuatro personas, o sea, la asociación en sí son cuatro personas, pero cuentan con socias y cuentan con voluntarias. Y antes de presentar el informe, quería también dedicar un momento. Dice Jenis, oye, pero tremendo descubrir esto, muy top, ¿eh? Y ahora os voy a decir una. O sea, en el informe no solo van a datos fríos, sino que introducen una serie de conceptos muy guays, si sois como analistas culturales. Ahora los vamos a ver algunos. Y, o sea, por un lado es válido por los datos, pero también a la hora de analizar tendencias tienen mucha mano. Después vamos a ver unas cuantas. Entonces, bueno, eso, deciros, Oda ahora mismo. En la asociación hay cuatro personas, pero funcionan con voluntarias y funcionan con socias. Las socias pues financian un poco la labor de la asociación y, bueno, eso lo digo ya yo, pero tienen diferentes tipos de tarifas. Si no podéis, si os interesa ser socias, pero no podéis pagar la tarifa, se lo contáis y sé que os lo reducen. Y aparte de hacer estos informes, estos info que os doy, hacen, por ejemplo, el ODA Café, no sé si os acordáis cuando vino Alberto, que hablamos de lo de Santiago Segura, estuvo diciendo que iba a hablar del tema en un debate de ODA Café, donde iban a hablar de los chistes de Santiago Segura en cuanto a representación y tal, pues lo organiza esta asociación. Hacen muchas cosas como de difusión cultural. El caso, os contaba lo de las voluntarias, porque la siguiente pregunta que le hice era sobre metodología. Ahora explica, porque está guay ver el informe, pero muchas veces se publican informes de asesorías de todo tipo o de observatorios de todo tipo. Siempre, si queremos ser serios a la hora de saber cómo tenemos que enfrentar esos datos, tenemos que saber cómo se han trabajado. Tengo que decir que yo les hice la pregunta antes de ver en sí el informe. En el informe detallan cuál es la metodología bastante bien, pero bueno, yo ahora lo pongo en audio. El caso es que una de las cosas que no comentan en el audio, pero que me lo han contado a posteriori, es que las voluntarias son esenciales para poder desarrollar el informe. Tienen alrededor de 90 y básicamente lo que hacen es que el listado de películas y de series que van a analizar se reparten entre las voluntarias de forma que a cada persona le tocan dos películas y una serie. mientras el visión, mientras la voluntarias ven estas películas y estas series, tienen que tomar nota de ciertas cosas que les avisan de antemano que tienen que prestar atención. Entonces tienen que ir tomando apuntes. Pero en realidad, y esto es lo que creo que tiene mucho valor, por lo que el informe tiene valor, lo que hacen es que se organizan, una vez esta voluntaria ha visto lo que tiene que ver, organizan una especie de debate donde pues se hace un poco una exploración de las ideas más en profundidad. Y de ahí salen muchos de los conceptos que me gustan encontrar en este informe. Entonces, eso, pero vamos, os pongo un poco a Elena hablando de la metodología.
A la hora de elaborar el informe, lo primero que hacemos es realizar un listado de las producciones que van a entrar. Todas son películas y series que tienen la categoría de producción española, de acuerdo con el ICAO, que también es una categoría que ha cambiado con el tiempo, pero nosotros nos atenemos a eso. Y en el caso de las películas, entran todas aquellas que sean producciones de plataformas que han ido directamente a estas plataformas de streaming o películas que han pasado por salas de cine y que han llegado, en el caso de este último informe, a 15.000 espectadores. Pero este baremo de espectadores ha ido cambiando con los años porque tenemos en cuenta pues, estos otros estudios que se hacen de audiencias y cómo cambia, ¿no?, el visionado de las películas y las audiencias en la sala de cine y también en televisión. Entonces esta metodología se va adaptando a la situación y el contexto de cada año porque, por ejemplo, después de pandemia, pues efectivamente la gente no iba tanto al cine, pero sí se empezaron a ver muchas más cosas desde casa. Así que todas estas cuestiones las tenemos en cuenta y adaptamos la metodología. En el caso de las series, tendrán todas aquellas que se estrenan en prime time, que en el caso del Estado español es bastante tarde, y todas que van directas a plataformas. No podemos sesgar por audiencias porque las plataformas no son nada transparentes con qué audiencias reales tienen, así que bueno, es la metodología que hemos empleado. Sí que aclarar en este punto que desde hace 2 años, el informe anterior y este último, tenemos en cuenta la producción de cadenas autonómicas, que antes, pues, por dificultades de lo precario que es el proyecto, no podíamos ampliar la muestra tanto, pero ahora mismo que bueno, hemos adquirido pues, unos conocimientos y una solidez a la hora de investigar, hemos intentado ampliarlo. Siempre nuestra idea es ampliarlo. Y las producciones que escogemos tienen que ver con lo que entendemos que son ficciones que tienen una gran capacidad de llegar a la gente, porque lo que medimos son pues, estos imaginarios colectivos y estas representaciones y estos estereotipos que predominan en nuestra ficción. Por supuesto, hay cosas que se quedan atrás, porque las series diarias las ve muchísima gente, sobre todo pues, audiencias de más edad, y no estamos llegando a ellas. Pero es verdad que ahora mismo, por nuestra manera de trabajar, sería muy complicado poder incorporarlas en el análisis, aunque estamos siempre intentando ver maneras de hacerlo.
Perdón. Vale, pues eso, tenemos ya presentado qué es ODA en sí, tenemos presentado cómo es la metodología de trabajo. Solo quería enseñar esto para pues, que tengáis esta contextualización de cómo se toman los datos y podáis pues, darle el valor que creáis correspondiente a lo que vamos a leer. Vamos a ver un poco cuáles son las conclusiones a las que llegan. Vamos a seguir aquí las noticias, los artículos que han desarrollado a partir del informe en el diario. Entonces, el primero son dos noticias. La primera es, los personajes femeninos disminuyen en cine y aumentan en la serie, sobre todo si son jóvenes. El informe ODA analiza la diversidad en el audiovisual. Los datos también muestran un estancamiento en los personajes queer. Entonces, voy a ir destacando cosillas, voy a comentar algunas cosas, pero leemos en el artículo. En las películas hay un descenso del porcentaje de mujeres con un 44,79% frente al 46,98% de 2024. Sin embargo, en las series ha aumentado, suponiendo las mujeres el 48,44% del total del personaje, una cifra más elevada que el 46,75% del curso anterior. La representación no binaria ha caído a mitad, al pasar de 4 personajes a tan solo 2. Yo sé que a priori, y yo he estado ahí como analista cultural, suena un poco raro lo de analizar las mujeres o las personas racializadas o las personas queer al peso. Es verdad que eso puede sonar a esto no es una forma de acercarse al arte. Yo he tenido que reconciliarme con esto porque es verdad que es útil. Si vemos, por ejemplo, el dato de la representación no binaria, lo que vemos es que hay un 50% menos de personajes, que ya eran pocos al principio, pero que si hay 4 personajes y ahora hay 2, pues desde luego hay un peligro en el de que la representación, de que las personas no binarias dejen de estar en pantalla. Y creo que deberíamos haber empezado por ahí. Es importante ver, o sea, voy a empezar por lo más básico, ¿vale? La representación es importante simplemente porque las ficciones, las series, las películas conforman lo que conocemos como, o sea, imagen, o sea, nos crean una visión, o sea, aportan, no la crean solo. O sea, no, la gente no ve la tele y se cree que la realidad es así, pero entre todas las cosas que conforman nuestro imaginario colectivo, se encuentran la televisión y las series. Lo que vemos en pantalla va sumando a nuestra percepción colectiva de la realidad. Entonces, si la representación, o sea, lo que vemos en la realidad, claramente no podemos hacer otra cosa, es parcial. Depende del país donde vivimos, depende de la zona, o sea, de la ciudad en la que vivimos dentro de ese país, depende de los barrios por el que nos movemos, depende de cuál es nuestro trabajo. Una persona como, la hija de Amancio Ortega no tiene la misma percepción de la realidad que tengo yo. Cuando yo os he contado antes, me monté en el metro y vi a unas muchachas con un iPad, probablemente esa no es una imagen que pueda tener la Marta Ortega. Marta Ortega pensará que la mayoría de gente va al concierto de Bad Bunny y le invitan a la casita. Porque así es como funciona. Nuestra realidad ya es parcial porque depende de cómo nos movemos. Pero también es parcial la imagen que tenemos de las películas y de las series. Por lo tanto, ya que es difícil que salgamos de nuestra burbuja de realidad, que no tiene nada de malo que sea una burbuja. Yo sé que se critica mucho de, te encierras en tu burbujita de tal. No podemos evitarlo. Yo no puedo irme de repente a los círculos de la peña rica y muchas veces no me puedo ir tampoco pues a círculos que de personas que estén en una situación más precaria que la mía. Simplemente existimos como existimos. Entonces, la ficción puede ayudarnos a tener otras perspectivas. El problema es cuando la ficción se encierra en el status quo. Hay muchos motivos por los que la ficción puede encerrarse en el status quo o en una visión concreta de la sociedad. Puede ser porque haya un sesgo ideológico en la creación de la ficción, es decir, que se primen, que tenga cierto componente propagandístico lo que se produce en un país. Puede ser porque la clase que crea, la gente que hace cine, pues pertenezca a todas clases privilegiadas. Puede haber muchos motivos. Entonces, es interesante observar esto porque eso nos va a ayudar a conformar la realidad. La forma en la que entendemos el mundo hace que nos comportemos del mundo en una cierta forma. Entonces voy ahora a lo de los números. Lo de los números es interesante porque cuando nos acercamos a las culturas también nos acercamos con un sesgo. Es decir, una persona homófoba es difícil que se exponga a series y películas que traten temas de forma abierta LGBT. Entonces, esas personas se van a apartar de la ficción LGBT y si sale un personaje queer en lo que está viendo va a decir, hay que ver, la gente esta está en todos lados. Sin embargo, a mí que me interesa el tema, voy a ver mucha ficción LGBT y a lo mejor llego a la misma conclusión. Hay personajes LGBT en todos lados, qué guay, que hay muchas historias. Y sin embargo, simplemente nos está sorprendiendo, por diferentes motivos, el hecho de que existan ficciones queer. Y después vemos los datos, vemos esta estadística que yo decía que al principio no entendía por qué se observaba el mundo con este texto numérico, lo que yo llamaba mujeres al peso, pero ahora entiendo que los datos pues están ahí para desafiar nuestra percepción que está sesgada. Entonces, pues ahí está. Dice Jenis, bueno, si lo pensamos en términos de actrices que quieren trabajar, mirar al peso tampoco tiene sentido, ¿no? No, claro, hay muchos motivos. Yo siempre estaba exponiendo que muchas veces podemos pensar, ya os digo, incluso con las mejores intenciones, sin mirarlo desde la, por ejemplo, el machismo. Yo puedo, como me interesa, mira, me pasa mucho con la literatura. Yo, sin darme cuenta, me acerco más a libros escritos por mujeres. Entonces, por ejemplo, el año pasado solo leí un libro escrito por hombres. Y en mi cabeza es como, uy, qué bien, cada vez hay más representación femenina en la ficción. Cada vez hay más mujeres que se dedican a escribir y se publican a más mujeres. Y después veo los datos y digo, no, es que yo estaba aplicando un sesgo sin darme cuenta. Las mujeres siguen escribiendo bastante menos que los hombres y se siguen publicando menos que los hombres. Pues ya está. Entonces, está bien al peso que yo al principio no decía. Dice Lorna Maroa, si no se hacen esta clase de estudios, cuesta justificar los proyectos y leyes dedicados a esto colectivo. Totalmente cierto. Y de hecho, una de las cosas que me contaban las compañeras de ODA era que precisamente ven peligrar el futuro de este informe porque hay muchas empresas y hay que colaboran y que muchas veces han dado ayudas o que presionan al ministerio y tal, porque cada vez hay menos empresas interesadas en lo que es la inclusión y la diversidad. Entonces, pescadilla que se muerde la cola de nuevo. O sea, que hay que hacerlo, que incluso aunque yo he contado esto de que antes me extrañaba, por si a alguien le extraña, que me pueda acompañar en mi razonamiento, pero para mí absolutamente justificado. Entonces, pero aparte, el analizar esto con numeritos nos puede ayudar a identificar tendencias, algo que es esencial dentro del análisis cultural, y creo que aquí vamos a ver ahora una. Si demográficamente, o sea, lo que está contando aquí es que, vale, parece que la representación, o sea, la presencia de personajes femeninos puede ser paritaria, pero si después miramos un estudio demográfico de esos personajes, una cosa que nos damos cuenta es que hay muchas personajes femeninos adolescentes, pero conforme pues los personajes crecen, las mujeres van desapareciendo. Aquí lo ponen como, si demográficamente, es decir, en la realidad, el porcentaje de mujeres aumenta con la edad, en el audiovisual ocurre lo contrario. En edades más jóvenes, el número de mujeres llega a superar incluso al de hombres. Pero según avanza la edad, los personajes masculinos se hacen más presentes. Al final es algo que denuncian las actrices. Hay pocos papeles para mujeres pues, de más de 30, de más de 40 o de más de 50 años. En el estudio hacen una segmentación entre personajes femeninos entre, creo que son 15 y 30 años, que hay muchísimos, personajes femeninos entre 30 y 50, que ya va decayendo y ya van superando los hombres, y personajes femeninos a partir de 50, que hay muy pocos, y aparte, según cuentan en este informe, están como muy estereotipados. Es la vieja loca, la abuela. Una cosa, cuando decía lo de las tendencias, me refería precisamente a cosas como esta. Comentan en el informe que al audiovisual en España, por lo que sea, yo creo que en extranjero también, pero voy a hablar de España porque es lo que recoge el informe. En el audiovisual de España está aterrorizado de las mujeres mayores. Les da miedo que las mujeres envejezcan. Entonces, aunque haya personajes femeninos mayores, muchas veces se ponen como algo que nos tiene que dar asco, algo que nos tiene que dar repulsión, dan miedo. Hablan de una película que se llama Vieja Loca, que va de una vieja que está loca porque es vieja y está mal. Y ese tipo de cosas, pues está ahí, ese sesgo de ya no es que haya o no haya paridad, ya es que se está estereotipando la forma en la que aparecen en las pantallas las mujeres mayores. Se está metiendo en dos tipos de cajones, el cajón abuelita y el cajón loca, vieja loca. Entonces, pues eso es, o la típica bruja, son todos estereotipos, correcto, Trevor, correcto. Entonces, y dice Adai, ¿por qué extraña razón será que solo quieren mujeres jóvenes? Por esa extraña razón, exactamente es lo que dice Oda, porque precisamente se valora muchas veces en estos personajes pues el atractivo sexual. Y además se usa, y esto es una de las partes que más me gustó en el informe, no lo voy a comentar porque lo comentan después, pero me lo guardo, ahora os digo a qué me refiero. Seguimos leyendo. Vale, esto es sobre la misma idea. Dice, la diferencia se agudiza, lo que decía, el número de personajes entre 18 y 30 años es casi igual. La diferencia se agudiza cuando se pasa a la franja de 30 a 50 años, donde hay 213 hombres frente a 164 mujeres. Y aumenta aún más cuando la edad pasa de los 50 años, donde solo hay 75 mujeres por 135 hombres. Muy, muy chungo esto, pero aparte, esto, vale, lo que os quería comentar está en la otra noticia, así que pero lo voy a mencionar ahora. Dicen que hay muchos personajes femeninos jóvenes, y desde luego Adai da en el clavo cuando insinúa que puede ser porque les gusta tener actrices jóvenes y guapas en pantalla porque lucen bien y al final el sexo vende. Pero una cosa que mencionan en el informe y que me ha, la verdad, gustado muchísimo, es que muchísimas tramas con estas mujeres, aquí está. Muchísimas tramas con las chicas jóvenes están relacionadas con los abusos sexuales, la violencia sexual, la violencia de género, los peligros de tener una vida sexual más promiscua o fuera de lo que consideramos, pues la pareja heterosexual cerrada. Y esto es algo muy interesante porque, y aquí lo mencionan, lo menciona el informe, pero aquí lo mencionan en el diario, hay un ensayo muy interesante dentro de los estudios feministas aquí en España, que es el que publica Nerea Baroja en Microfísica Sexista del Poder. En este ensayo se nos transmite la idea de que una forma de tener a las mujeres controladas es asustarlas todo el tiempo de que algo malo les va a pasar si exigen o se comportan con libertad. En este ensayo se parte, por ejemplo, del caso de las niñas de Alcácer como caso que asustó a toda una generación de españolas. Es decir, había estas tres niñitas a las que le pasó una cosa horrible, por supuesto, para quien no lo sepa, porque no sea de España, son tres chiquitas que en los 90 pues, hicieron autostop y estuvieron un tiempo desaparecidas porque las habían matado dos señores. Y el caso es que pues el caso se trató con mucho amarillismo en la prensa española. Y lo que dice Nerea Baroja en su ensayo es que todo el rato, cuando la prensa trataba este tema, cuando se hablaba desde algún sitio de este tema, todo el rato se le estaba indicando a las chicas jóvenes españolas que no salieran, no hicieran, no salieran por la noche, no fueran a bailar, no lo pasaran bien, estaban inseguras en la calle, estaban tal, básicamente que tenían que vivir con miedo. Y como tenían miedo, frente a ese miedo tenían que limitar su libertad. Entonces, y a ver, esto, y lo dice el propio, lo trata el propio ensayo, no significa que las mujeres tengan el mismo nivel de seguridad o se puedan mover con el mundo con la misma seguridad que los hombres. Lo que dice es que quizás no deberíamos dirigir esos mensajes a las niñas y asustarlas, sino deberíamos hacer, como sociedad, dirigir nuestros mensajes a los hombres que hacen que sea insegura la vida de las mujeres jóvenes. Entonces, dice Adai Guerrero, que me interesa porque además esto lo menciona Oda, es que está el informe está muy bien, sinceramente, ¿eh? Que yo conozco a gente de la asociación, pero no le podía haber no dedicado tiempo a esto. Dice Adai Guerrero, bueno, ese es otro melón. Eso va mucho con la recristianización que está ocurriendo ahora mismo, con el auge de la extrema derecha. Pero tristemente, por ejemplo, me cuenta mi pareja que recibía más acoso en la calle cuando tenía 12 años que ahora que va a cumplir 34. Totalmente, o sea, yo creo que eso es una experiencia compartida de muchas mujeres. Yo he sufrido, pero no ya con o sea, yo he sufrido acoso en la calle cuando llevaba el uniforme del colegio con 8 años y ahora con 38, que en mi opinión estoy guapísima. No, hombre. Pero recibo menos. Porque tal, porque lo que sea, ¿no? Que no le gusta a las niñas. Ahora hablamos de eso después. A poner un asterisco en lo que dice Adai. Pero básicamente eso. Este ensayo dice que los esfuerzos de la sociedad colectivos deberían ir más por hacer entender a los hombres qué significa el consentimiento, cómo lidiar con la violencia que sienten si han sido educados de forma machista, cómo ayudar y ser unos correctos aliados para las mujeres, más que asustar a las mujeres, porque no hay nada más horrible al final que el hecho de no ya que te prohíban moverte con libertad, sino que tú renuncies a tu libertad en pos de una supuesta seguridad que después no es tanto, porque recordemos que, por supuesto, la violencia de género y la violencia sexual existen, ¿quién va a negar eso? Pero los datos estadísticos nos indican que, sobre todo, existen en unos ámbitos más cercanos, en unos ámbitos familiares. El caso de las niñas de Alcácer es una rareza. Normalmente, pues los abusos sexuales pues, pasan a lo mejor en el marco de un matrimonio, en el marco de una relación de pareja, en el marco familiar por parte de tíos, de hermanos, de padres. Entonces, es eso, es meterte miedo para que limites tu libertad. No se habla en realidad de cómo se producen estas violencias y de cómo cómo se pueden identificar y no se habla a los perpetradores de esa violencia. Entonces, pues eso, lo que señala Oda con mucho tino es que hay muchísimos personajes jóvenes, de niñas jóvenes, y las tramas que identifican en el informe son una chavala que manda nudes y se filtran y ella se siente mal, una chavala a la que agreden sexualmente en las calles porque ella está en la calle por la noche, es peligroso, ¿qué te puede pasar si bebes y no sé qué? Y son todo eso, tramas para asustar. Protagonizadas por chicas muy jóvenes que son vistas por otras chicas jóvenes e impresionables. Rufarrona, gracias por la sub, muchísimas gracias. Dice Bruno Maró al final, lo sintetiza muy bien, nos meten miedo a nosotras en vez de educar a los hombres para que no nos maten. Correcto. O no ya educar a los hombres, que yo creo que sería lo ideal, pero por lo menos poner una representación correcta de cuáles son los mecanismos por el que pasan estas violencias. Porque, de nuevo, y me remito aquí al ensayo que estábamos hablando, es raro que nos metan tanto miedo con el señor que te cruzas por la calle cuando los casos como la niña de Alcácer o Diana Kerr y tal son anomalías estadísticas. Entonces, bueno, seguimos leyendo. Una cosa que en la que el informe de este año cambia con respecto al del año anterior es que se explicita el análisis de clase que se está haciendo pues, internamente dentro de ODA. Básicamente, ahora hay un apartado dedicado a la clase. De hecho, creo que os puedo poner. Vale, ahora os pongo un momentito, la quito por aquí. Hay un apartado especial dedicado a la clase donde se habla de que las ficciones españolas están claramente desclasadas. Si leemos el texto, no lo vamos a hacer, solo os puedo enseñar una parte, un momentito, aquí. Vale, básicamente nos dicen desde el observatorio que las ficciones españolas están prácticamente desclasadas. Es decir, muchas veces no hay ninguna diferencia entre los personajes, por ejemplo, a la hora de presentarse, de vestirse, de moverse, de un personaje que te han dicho que es de clase trabajadora frente a un personaje que te han dicho que no es de clase trabajadora. Muchas veces no se puede identificar a qué clase pertenecen los personajes. No se nos dice nada de cómo vive, la forma en la que se viste no nos da ningún tipo de información. No. La clase o las condiciones materiales en las que vive ese personaje no tienen ninguna repercusión en la trama. Y eso es grave, porque, bueno, aquí podemos verlo, o estoy mostrando en pantalla los porcentajes. Básicamente lo que nos dice es que la mayoría de personajes que vemos en las películas, la mayoría de personajes que vemos en series, y en general, la mayoría de personajes que vemos en las ficciones españolas pertenecen a lo que podríamos llamar clase media. Recordemos que la clase media es un concepto un poco vacío, porque todo el mundo, no sé si lo sabéis, todo el mundo se considera clase media. En realidad no es un concepto útil y es simplemente un concepto que se crea para no hablar de clase. ¿Sabe qué es clase media? ¿Quién se va de... ¿Quién tiene una casa? ¿Quién se va de vacaciones? ¿Quién llega a fin de mes? ¿Quién tiene un coche? Es difícil. El concepto clase media está vacío de significado. Entonces, claro, aquí lo utiliza Oda un poco como, pues es de una clase indeterminada, no tiene nada que ver con la trama, no hay ningún indicador de clase, porque en España las ficciones no parecen interesadas por hablar de clase. Y es raro, porque están creciendo en el, eso ya os lo digo yo, dato mío. Está creciendo la desigualdad de clase en todo el mundo en general, pero en España en particular, y deberíamos estar más atentos a este tipo de cosas y a qué se dice de nosotros en las ficciones y quiénes somos y quiénes no somos. Entonces, bueno, pues ahí está. Ahora os voy a poner, os leo un poquito y ahora os pongo un audio en referente al tema del estudio de la variable clase. Y pues seguimos, dice Adai Guerrero, la clase media son los padres, los míos concretamente, que no están por ninguna parte. Literal, literal, clase media es un significante vacío porque durante, recordemos, cuando el auge del neoliberalismo parecía que hablar de clase era algo como del pasado, quitar rojo, ahora estamos súper bien, ¿quién necesita el término tal? ¿Quién quiere ser clase obrera? ¿El obrero es el que construye las casas o está en la fábrica? Y en realidad introducir este término, clase media, según escribe Mark Fisher, pues sirve simplemente para que no seamos conscientes de que la mayoría de nosotros, posiblemente el 100% de las personas que estáis en el chat, igual que yo, somos clase trabajadora. La clase trabajadora, y me vaya a perdonar todo, pero en especial Real Perry Mason, porque no le va a gustar esta definición, pero la clase trabajadora es la clase que tiene que vender su fuerza de trabajo para vivir. Y si no vende su fuerza de trabajo, que en esta realidad que nos ha tocado vivir tiene forma de tiempo, si no vende su tiempo a alguien que emplee, no puede llegar a fin de mes y no puede vivir. Dice Real Perry Mason, ¿por qué no me iba a gustar? Porque yo sé que tú eres muy leído y yo sé que tú quieres definiciones más ajustadas. Y sé que hay mejores definiciones, pero a mí me gusta esta porque es sencilla. Creo que todo el mundo puede entender, necesito trabajar para vivir a fin de mes, tengo que vender mi fuerza de trabajo, pues soy clase trabajadora. Y que te venga alguien y te diga, no, pero tú, ¿no te fuiste a Euro Disney el año pasado? Sí, te fuiste a Euro Disney y eres clase trabajadora. No, pero es que esta otra persona le van a sacar de su casa. Bueno, es que una clase trabajadora, una persona de clase trabajadora que está más precarizada que yo. Evidentemente, no todo, la clase trabajadora hay como rango, igual que dentro de la burguesía o de la clase privilegiada o de la clase, incluso si queremos llamarlo clase ociosa, hay mucho tipo de personas. Pues nosotros somos clase trabajadora, somos obreros y algunos están más precarizados que otros, por desgracia. Y lo que deberíamos hacer es ayudarnos porque somos todos iguales y estamos ante las mismas dificultades. Pero bueno, Dice Mr. Tizo: Hola Marta, soy Tizo. Hace unos días vi una aparición tuya de hace años con Alberto Garzón y me encantó. Pues precisamente con Alberto Garzón estaba hablando de adicción y sobre si los videojuegos eran adictivos o no. No lo son. Y porque me interesa mucho el tema adicciones, que lo hemos estado hablando antes, así que fíjate. Dice Trevor Fighter: Lo de clase media es relativo cuando el 80% de la clase media en España no puede acceder a una vivienda propia. Por eso exactamente digo que es un término vacío de significado. O sea, cualquier persona que tenga un iPhone te va a decir a lo mejor: No, yo soy clase media, tengo un coche y un iPhone. Es como: Ya. ¿Y qué pasa? ¿Y cuántos meses tienes que pasar sin trabajar para que tengas que, para cuando estés en la puta calle, porque no tienes casa y no te puedes mantener y no puedes comprar comida? Por favor, por favor. Dice Solivi: ¿Eso puede ser que vaya en relación con la clase de la propia gente que hace series? Es uno de los temas que toco ahora en la entrevista con, con las compañeras. Dice, al final lo que dice Mr. Tío Tizo: Soy de clase trabajadora. ¿Y por qué lo sabe? Porque si no trabajo, no como. Pues pensad, y pensad también por qué no se representa en España esta, la que es la realidad del 99,9% de la gente que vivimos en España, que es que somos trabajadores. Y yo entiendo que en las ficciones de trabajar. No pueden, o sea, el trabajo igual que el sueño. O sea, ¿quién lo decía? Ahí, creo que es Terry Eagleton. Si no es Terry Eagleton, el viernes me corrijo. Pero creo que es Terry Eagleton, que es uno de mis analistas culturales favoritos, dice que hay dos cosas que nunca se representan en la ficción, que son el sueño y el trabajo. Y que son como las dos partes de la humanidad ocultas a la ficción. Y yo entiendo que no se represente el trabajo. El trabajo es puto aburrido. Pero al menos que se represente la gente que hace ese trabajo. Y no se haga un vacío. Como si el trabajo no existiera y la gente que hace ese trabajo no lo necesito, no lo necesita. Pero bueno, vamos a seguir. Dice Mr. Tío Tizo: En los buses, sí, hablando de lo de los videojuegos. Sí, lo he explicado antes. Hay patrones de videojuegos que se basan en el azar, pero no me gusta cuando se trata así súper grueso de todos los videojuegos te producen adicción. Porque no, no sé. Dice Real Primason: Actual y Marta, no soy tan leído. Si no sé leer, esto me lo escribe mi gato. Fantástico gato. Y como decía Lenin, más vale un gramo de práctica que una tonelada de teoría. Y como tu definición es una definición obrera, vale un millón de veces más que lo que diga cualquier libro. Ahí lo dejo. Espero que mi gato lo haya escrito bien. Yo creo que tu gato es muy leído. Desde luego, o por lo menos muy escritor. Vamos a seguir un poquito, ¿os parece? A ver, bueno, pues os ponía lo de la clase social y os decía que vamos a escuchar un poco a, pues a Elena hablando de por qué se ha incluido esto de la clase, la variable clase, que ya estaba en otro año, pero se ha hecho más específica.
En realidad, la variable de clase ya la llevamos midiendo un tiempo. Lo que pasa es que no le habíamos dedicado un apartado tan completo en el informe ODA general porque es muy difícil de cuantificar. ¿Por qué? Porque, bueno, las ficciones están desclasadas de manera bastante general. En las gráficas se ven que hay ciertos personajes que no les hemos podido asignar ningún tipo de clase, porque ni por la ropa que llevan, ni por las cosas que sabemos de ellas, pues ya sea su trabajo, el entorno en el que viven, su apoyo económico, familiar, su situación, no hay ningún dato que nos revele la clase. Normalmente ocurre con personajes más secundarios, pero bueno, es un detalle importante de cómo se estructura la ficción en base a la clase social. Es un tema que siempre hemos tenido muy claro en ODA, que nos parece relevante porque la clase condiciona todo. Entonces, podríamos entender la clase como una variable de diversidad también, en el sentido de que hay personas que son marginalizadas por, pues, pertenecer a clases sociales bajas, no tener poder adquisitivo, no poder tener una vivienda. Entonces, es algo que siempre teníamos pendiente analizar más a fondo. Y que, bueno, de hecho, en el informe de gordofobia, que es otro informe aparte que tenemos y que publicamos entre octubre y noviembre, sí que habíamos dedicado un apartado más a la clase, porque ahí se veía de manera más evidente cómo interseccionaba la clase social, sobre todo con la gordura de los personajes. Así que, bueno, la verdad es que nos alegra mucho haberlo podido incluir y esperamos que podamos seguir profundizando en esta cuestión que se revela muy interesante.
Pues espero que se esté escuchando bien. Pero eso, básicamente, según mis apuntes, lo que decía este audio es que al final pues no se puede analizar muchas veces la representación de género y la representación de clase, si no se, perdón, la representación LGBT, si no se tiene en cuenta la clase. Porque la verdad es que el existir como mujer o existir como persona queer, especialmente cuando no eres un hombre, porque al final los hombres queer son hombres y tienen dificultades, pero tal, pero no es lo mismo, por ejemplo, presentarte en sociedad como un hombre queer, como un hombre que le gustan otros hombres, que como una persona, por ejemplo, trans. Entonces, es eso, esa existencia en la sociedad está marcada, o sea, está muy influida por tus condiciones materiales y por tu relación con la clase. Así que, por eso, precisamente, me parece más interesante este informe de ODA que el informe que hace GLAAD. GLAAD es un organismo en Estados Unidos que se dedica exactamente a lo mismo que ODA, pero tiene muchísima más gente y muchísimo más dinero, y publican unos informes muy interesantes. Pero claro, ahora, después de ver todo esto, solo puedo notar que los informes están absolutamente desclasados y que eso pues hace que la representación... O sea, lo que se fijan en la representación tenga lagunas. Y como persona que se dedica a análisis cultural, no me vienen tan bien como otros. Pero bueno, vamos a seguir leyendo qué nos dice este informe. Eso, a nivel de clase, bastante mal la cosa. Vamos a ver qué pasa con la diversidad y en especial con la gente queer, la representación LGBT. Y dicen que... pese a lo que podamos pensar, porque yo también pensaba que era más alta, después, o sea, me enteré pensando en el éxito de Más Palomas y todo ese tipo de cosas, pensaba que había mayor representación LGBT en la ficción actual española, pero no, solo son un 10,07% del total, algo que es una cifra muy similar a la que había en 2024. Lo que sí dicen es que han aumentado los personajes que pasan el test de Vito Russo. Y una cosa que tiene muy guay el informe de ODA, espera que os cambie la ventana, que tiene el informe de ODA, es que tiene un glosario bastante guapo para las personas que no sepan de esto. Y uno de las cosas que encontramos en el glosario, espera que os lo estoy buscando, es que es este test de Vito Russo. Y os doy el concepto por si os mola usarlo como me ha molado a mí. Que es que básicamente es un término que inventa GLAAD, y que bebe, se inspira en el test de Bechdel. Básicamente, un personaje pasa el test de Vito Russo si es fácil identificarlo como miembro de la comunidad LGBT, es decir, tiene que expresar su pertenencia a la comunidad LGBT o tiene que ser identificable como miembro de la comunidad. Después, de forma explícita, no es los fans han analizado todo eso y en su cuarto salía una bandera que quizás se cambian los colores. No Tumblr. Tiene que ser explícito. Y una vez ese personaje se es claramente identificable como persona queer, el personaje tiene que ser importante en el argumento. Es decir, no puede ser la persona queer que está ahí tokenizada. No solo vale para decir, mira, tenemos... un gay, sino que el personaje tiene que hacer cosas y ser un personaje actante con una trama. Y además, el colofón es que la trama o identidad de, su orientación sexual o su identidad de género no debe ser lo único que lo defina en pantalla. Es decir, si tú metes un personaje queer en una serie para que sufra al salir del armario, pues la verdad es que no has pasado el test de Vito Russo. Si hay un personaje que es un personaje que le pasan cosas y que tal, y que después desarrolla una relación pues con una persona de su mismo género, pues entonces es un personaje que pasa el test de Vito Russo. Entonces, pues, dice Camilo que ha reconocido dónde iba la de Spider-Man. Claro, que es que decían que Gwen era trans porque si miraba así, arrechinado, había una bandera y además el rosa y el azul es como... que a tope con que Gwen sea trans. A mí no me importa. Pero es que tenemos que relajarnos un poco. Dice Pirulina, Dumbledore no pasa por lo primero. Exactamente, Dumbledore es un personaje que a posteriori ha sido reivindicado como... Bueno, la autora ha dicho que era... que es gay y estaba enamorado de un hombre, pero eso no lo vemos en la obra. Por lo tanto, ese personaje no pasa el test de Vito Russo. Pues eso es un concepto que me parece interesante. No sabía si lo conocía ahí. Yo no, pero ya lo tengo en mi arsenal. Y eso dice que aunque la representación se ha estancado, hay más personajes que pasan el test de Vito Russo, así que a priori la representación es un poquito mejor. Sin embargo, dice que aunque más del 60% de los personajes queer son principales, menos de la mitad de ellos tienen una trama relacionada con algo que no tenga que ver con su identidad. Y eso es triste, porque es encajonar a las personas queer como... pues como personas que solo son definidas por su orientación sexual o por su identidad de género. Y eso es triste por lo que os recordás antes cuando os contaba que lo que vemos en pantalla configura nuestra percepción de la realidad. Pues si veis, una de las cosas que dice la gente de derechas es que la gente queer te lo está todo el rato diciendo y te están todo el rato poniendo en la cara que son queer y no sé qué. Y eso viene de que en las series lo único que importa cuando aparecen esos personajes son esos temas. No son personajes con un peso que aparte son queer, sino que lo único que sirven es para hacer una reivindicación o para contar una tragedia o para no sé qué. Entonces, a eso se refiere la gente de la derecha, que evidentemente no conoce a personas queer, por suerte, fuera o sea, en la realidad, pues cuando lo ven, solo parece que hacen eso. Es algo que yo lo identifico mucho con los veganos. Ahí está esa tendencia en la sociedad de que los veganos están todo el rato diciendo que son veganos. Y yo digo, pero ¿esto cuándo es? Y la mayoría de veganos que conozco les dan un montón de vergüenza, prefieren no ir a los sitios que no pueden comer antes que tal. Y viene un poco de que en las ficciones la gente vegana abre la puerta y dice, hola, soy vegano, soy un hippie, queredme. Y es que claro, pues la gente que no conoce vegano pues se piensan que es siempre así. Entonces, dice Adai, no tengo constancia de que Hatsune Miku haya hablado de Dumbledore como escritora real de esa saga. Es verdad, perdón. He desinformado, he desinformado. Pero bueno, eso. Por otro lado, otro take que debería entender la gente de derecha, que mucha gente dice, es que ahora meten personajes queer en todos sitios. Al parecer no. Según los datos estadísticos, los personajes queer están en muy pocas ficciones y normalmente, y esto es una tendencia negativa, se vincula lo queer con la juventud. Es decir, las historias de gente LGBT mayor están invisibilizadas, están fuera de la ficción. Y pues estamos percibiendo entonces pues el hecho de ser LGBT como algo que le pasa a la gente joven, pero no es algo que se viva de forma transversal en la sociedad. Y eso es muy triste. Un contraejemplo de esto, lo señalan aquí, es Maspaloma y Mari Liendre, que tiene. Maspaloma es un hombre gay ya mayor, y en Mari Liendre es una mujer sáfica. También que creo que tiene 40 y pico años, pero eso en general no es eso lo que se ve. Dice, la mayor parte de las historias se centran en temas como la discriminación, el acoso y las relaciones afectivas, lo que limita el abanico de experiencias representadas en pantalla. Entonces, en el informe, en el texto, lo que dicen es que por un lado está bien porque se están alejando de estereotipos en la representación, como el hecho de, por ejemplo, los bisexuales son personas muy fogosa sexualmente, que es muy promiscuas y no sé qué, eso se está pagando, pero por otro lado, si lo único que cuentas de la gente queer es que les discriminan, que le tienen acoso, lo único importante que le pasa en su vida es encontrar una pareja y no sé qué, pues pasa un poco también como lo que hablábamos con las mujeres, se está metiendo como un miedo y una serie de se está asociando un poco pues las historias LGBT a tragedias o a cosas malas y a malas experiencias, cuando evidentemente las vivencias LGBT pues son igual de amplias que las vivencias heterosexuales, ¿no? Hay de todo tipo de personas. Y eso, pues, triste. Dice, Mr. Tío Tizo, el problema es que la derecha roba luchas, bandera y palabra o término. Un ejemplo, anarcocapitalismo, como anarquía, que es sin poder, se une con capitalismo, que es lo contrario. Ah, bueno. Por supuesto, por supuesto. Estoy ahí, estoy ahí. Seguimos. Dice, los personajes, por último, el último de esto que vamos a tratar antes de pasar a la representación de la juventud, que la creo muy interesante, dice, los personajes racializados son solo un 9,98%. Como punto positivo se señala el aumento de personajes gitanos en la serie, aunque casi todas las ficciones lo hacen en tramas vinculadas con la criminalidad, la droga y la cárcel, insistiendo en el estereotipo hasta ello. Esto es algo que no entiendo que pasa aquí en España, que es que cuando hablamos de antirracismo, todo el rato nos centramos en, la mayoría de veces, en personas negras que evidentemente sufren racismo a diario y tienen que hablar sobre esas vivencias y como segunda opción, gente latina, que evidentemente también sufre discriminación y tal, no estoy negándolo. Pero yo donde veo más racismo en España es contra la población gitana. Y sin embargo, nadie quiere hablar del racismo hacia los gitanos, que es constante, incluso gente que se define como antirracista y que no se dice negro, se dice persona de color y todo este tipo de cosas, después, y que quieren, con su buena intención, intentan tener todo el cuidado en el lenguaje. Después con la población gitana tienen tremendos prejuicios y tremendas cosas. Así que no sé por qué se produce esto. Lo único que se me ocurre es que en realidad España es un país profundamente racista, pero lo disimula no hablando del grupo contra el que más aplica el racismo, que en mi opinión son los gitanos. Entonces tú hablas de la población negra o hablas de la población latina, que evidentemente sufren racismo y no lo estoy negando. Muchísimo, muchísimo. Pero creo que, que en general la población tiene menos prejuicio porque lleva menos tiempo como planteándose este tipo de cosas y toman, además, la gente que habla de antirracismo toma el argumentario de gente de Estados Unidos que normalmente está pensado para gente afro y claro, aquí no hay espacio en España para aplicarlo con la población gitana y se comen tremenda mierda. Entonces no me extraña esto que estoy leyendo en el informe de ODA. No me lo creo, no, o sea, no me lo creo, no me extraña, no me extraña nada. Entonces, pues, de hecho, yo, por llevar un texto a lo personal, la familia de mi madre, porque mi abuelo era un sinvergüenza, ¿no? Y se fue. Y mi abuela tenía 12 hijos, cosa que es muy difícil. Entonces, la familia de mi madre pudo salir adelante gracias a pues un señor que era gitano y tenía que ver a su vecino y le ayudaban en todas las cosas. Y entonces, mi madre, que ha tenido una figura positiva, buena, de un hombre gitano ahí en su casa, todo el rato es, no, porque Lázaro es uno de los buenos, es uno, y como, que no diga eso, que un señor que es gitano y also es buena persona, como tanta gente que, o sea, no tiene nada que ver, no lo expresa en esos términos, una persona que ha vivido con una constante positiva en su vida gitana. Es que no lo entiendo, os lo juro que no lo entiendo. Entonces, yo qué sé. Bueno, dice. Ah, y esto es otro de los términos que introducen. Dice: el informe ODA detecta lo que han bautizado como fenómeno Pepito Grillo. Es decir, personajes racializados cuya trama consiste en ser la voz de la conciencia en la trama de los personajes blancos que son ayudados por, o que son ayudados por salvadores blancos. Esto es una vuelta al concepto norteamericano de Magical Negro. Para quien no lo sepa, se llama así. No estoy siendo racista, ¿eh? No sé si es una racista que se llama así. Básicamente es un concepto que identifican varios observatorios de la cultura en Estados Unidos, por el cual hay muchas historias que tienen un personaje normalmente negro que sirve para que el personaje blanco, o sea, su única función, igual que la mujer en la nevera, su función es, estábamos hablando antes, para quien esté escuchando el podcast y no sepa dónde viene, en la prórroga estábamos hablando del término mujer en la nevera, que es cuando una mujer, un personaje femenino, muere para dar una motivación al protagonista masculino. Es un artefacto de la trama y no un personaje. Pues el equivalente a ese término, el Magical Negro, es un personaje racializado, un personaje negro, que en realidad no es un personaje, sino un mecanismo de la trama para que el personaje blanco deje de ser racista. Y claro, eso puede parecer positivo porque normalmente ese personaje tiene razón, tiene tal, pero de nuevo, son personajes no dotados de humanidad, son personajes deshumanizados en función de un personaje blanco o de un personaje masculino, y hay que eliminarlo. Y en el informe, si lo leemos, hay muchísimos ejemplos de esto. Me ha horrorizado lo presente que están los pepitos grillos aquí en la ficción española. Y por otro lado, hay un leve aumento de los personajes con discapacidad que pasan del 3,2 al 5,8. Estos son los datos así más fríos, pero en este estudio han dedicado una parte especial a la representación de la juventud. Y me ha interesado mucho porque es muy transversal. Vamos a ver esto y ya pues terminamos. A ver, ¿qué me pasa? ¿Qué me falta? ¿Qué me falta? Vale, dos cosas, pues eso, dos cosas. Vamos a ver esto y después vamos a ver una última diapositiva y ya terminamos. Básicamente, el segundo artículo, leemos: muchos jóvenes y mucho sexo en el cine y las series, pero poca precariedad o diversidad. El take que se saca de este estudio de la juventud en pantalla es que, hay muchos jóvenes y muchas historias protagonizadas por jóvenes, pero las preocupaciones que tienen los jóvenes no se reflejan en pantalla. No hay ninguna trama en relación a la precariedad en el trabajo, a la precariedad en la vivienda, no hay ninguna trama relacionada con las dificultades para acceder a la educación o para pues, ningún tipo de tema que interesen a los jóvenes. De hecho, este estudio más pequeño se ha hecho en colaboración con Injuve, que es el Instituto de la Juventud de España, y básicamente lo que afirma es eso, que existe una desconexión entre la realidad de los jóvenes y su reflejo en las series y películas realizadas en nuestro país. Entonces, el take es este. Cuantitativamente, hay muchos personajes jóvenes. Hay más personajes, proporcionalmente, más personajes jóvenes que jóvenes en nuestro país. Pero, sin embargo, las narrativas ignoran en gran medida problemáticas clave como la precariedad laboral, las dificultades de emancipación y la salud mental. Es decir, los jóvenes que vemos en pantalla no son jóvenes de verdad. Son, perdón, esto no lo dice ODA, esto lo digo yo, pero son carne joven. El sexo vende, es bonito tener a los personajes tal, tener personajes jóvenes hacen que más jóvenes vayan a ver las series, pero si no metes en el argumento ninguna narrativa con cosas que le pasan a los jóvenes, con vivencias de jóvenes, con preocupaciones de jóvenes, no estás teniendo jóvenes en pantalla, estás teniendo quizás cuerpos jóvenes. Entonces, pues ya está. Entonces, por otro lado, nos dicen que el imaginario de representación de los jóvenes es homogéneo y normativo. Es decir, no vemos a una gran cantidad de jóvenes diferentes, sino que siempre vemos el mismo tipo de joven. Y normalmente este joven es blanco, es heterosexual, es cisgénero y es de clase media. Entonces, por supuesto, son jóvenes que pues tienen cuerpos absolutamente normativos y son deseables en unos términos canónicos. Seguimos leyendo. La mayor presencia de mujeres jóvenes está ligada a la belleza asociada a la juventud. Oda detecta que la división por género no se traduce en un amplio imaginario de feminidades y masculinidades, sino que en su mayoría se mantiene dentro de la normatividad, destacando la corporal. Es decir, que hay muchísimos jóvenes, todos los jóvenes son muy guapos, todos los jóvenes son muy sexys, pero no hay nada relacionado con la realidad. Y creo, y me gusta mucho lo de que también hay normatividad en cuanto a lo que es la masculinidad y la feminidad. Una cosa que está pasando con el viraje a la ultraderecha que estamos teniendo como sociedad occidental es que se están reimponiendo con mucha fuerza los típicos normas de género. Las mujeres tienen que ser más sumisas, los hombres tienen que ser más controladores, todo este tipo de cosas. Y hay muchas ficciones adolescentes que reinciden en este tipo de ideas, en que las relaciones heterosexuales tienen que ser de una manera, tienen que tener una dinámica, las mujeres se espera que se comporten así y el hombre tiene que venir a conquistarte. Y eso es perjudicial, porque en muchos sentidos aprendemos, o sea, ser hombre o mujer es algo que se aprende socialmente, el género es un constructo social, que no tiene nada que ver con el sexo, o, como lo usa la derecha, con los genitales. Da igual picha o toto o otra cosa. El género es algo que se aprende. Tú aprendes lo que es ser un hombre o lo que es ser una mujer de los que te rodean, pero también de lo que ves en pantalla. Entonces, si lo que vemos en pantalla sobre cómo se es un hombre y cómo se es una mujer es muy limitado, la forma de expresarnos se estrecha. Eso es mal, eso es malo para todos. Tenemos menos posibilidades de expresar cómo somos realmente. Ya lo comenté cuando estaba leyendo, o sea, cuando hice la review del ensayo Dame veneno que quiero vivir, que me había generado mucho disforia de género, en el sentido de que ese ensayo hablaba como las mujeres estamos muy preocupadas por envejecer. Lo criticaba, ¿vale? Pero sí que afirmaba una serie de cosas de toda mujer habla con su amiga de lo que nos preocupa envejecer. Y yo que estoy increíblemente con la edad que tengo, o sea, no que estoy increíblemente de guapa, sino que a mí me parece igual, me parece bien la edad que tengo y cómo la expreso, que no me angustio por hacerme vieja. Estaba diciendo, vale, estoy haciendo mal la mujeración. Estaba hablando todo el rato de, porque la cuestión es, ¿cuándo la cirugía estética es una presión que tenemos todas las mujeres? Y yo, sí, yo nunca me lo he planteado, sinceramente. Entonces me estaba todo el rato preguntando, ¿estoy haciendo mal la mujeración? Hasta que pensé que no estoy haciendo mal la mujeración, sino que los cánones de mujer que me está estableciendo este ensayo son tan estrechos que yo no quepo. Pues eso es lo que pasa, creo, con la pantalla, con en pantalla aún más grave siendo esta gente tan jóvenes. El caso, sobre los temas. Predominan temáticas recurrentes como el deporte o las relaciones sexuales, en detrimento de otros más vinculados a la experiencia cotidiana, contribuyendo a una imagen parcial y sesgada. Este enfoque se vincula además con la reproducción de mandatos normativos en torno al cuerpo, la sexualidad o el éxito individual. Es decir, se le está metiendo en el neoliberalismo a los jóvenes a tope. Pobres jóvenes, también os lo digo. Tenemos que cuidarlos y protegerlos más, creo yo. Entonces, vamos a ver qué me decís. Dice Real Permason, por cierto, una pequeña nota positiva. El Partido Comunista ha ganado de calle la elección en la segunda ciudad más grande de Austria. Gracias por la info, está bien tener cositas de luz. Entonces, pues eso. Vamos a seguir leyendo, que es que veo cosas, tengo que bajar y tengo que ir bajando. Entonces, eso, las tramas son muy limitadas. Cómo se es joven es muy limitado, el tipo de cuerpo que podemos tener es limitado, nuestra expresión de género está limitado, la representación no parece demasiado buena. Y cuanto a las mujeres, ya lo decíamos antes, destacan las tramas centradas en abusos sexuales, acoso, violencia sexual y violencia de género, algo que pues lo que hace es asustar a las mujeres y técnicamente, no es, o sea, según las expertas, no es algo positivo a la sociedad. Es decir, si tú cuando tratas la violencia sexual, lo tratas intentando dar miedo o intentando enseñar a las víctimas a, entre comillas, protegerse, no estás cambiando la sociedad. No es una representación, aunque estás representando algo que pasa, no es una representación productiva, porque normalmente los agresores no se están viendo identificados en esa historia. Se van a coger a cualquier cosa con la que discrepen identificarse y para no verse. Entonces, os voy a enseñar ya lo último y terminamos, que sé que hoy me he alargado mucho, disculpadme. Es simplemente que el tema me interesa. Ya sabéis que como crítica cultural, al final la representación es algo que sobre lo que tenemos que hablar y tal, y que tenemos que tener presente para poder hacer un análisis más ajustado de lo que estamos viendo en pantalla y de cómo afecta a la sociedad. Y entonces, pues me gusta compartir estas cosas y poner en valor además el trabajo que han hecho Oda, que como digo, a mí me parece muy guay. Voy a enseñaros esto último. A ver, estoy buscando la diapositiva, que es que no os puedo enseñar todo, pero eso, quería enseñaros lo último que hace Oda en la última sección del informe, es hablar sobre qué tipo de valores, que me parece muy guay, porque lo que es una representación positiva o lo que es una representación negativa está suscrito a matices, y ese tipo de matices creo que cambian conforme pues la sociedad avanza o se introducen nuevos conceptos, es algo un poco subjetivo. Pero lo que sí es cierto es que podemos ver qué aporta, qué tipo de valores aporta esa representación. Es decir, no juzgar la representación en sí, sino los valores. ¿A qué nos referimos con valores? O sea, y hablo, lo diferencio. Por ejemplo, con la representación muchas veces la gente se equivoca de decir, ¿queréis una representación femenina? O sea, perdón, ¿queréis una representación positiva de las mujeres? ¿Qué pasa? ¿Que las mujeres no pueden hacer cosas malas en la ficción? ¿Las mujeres no pueden ser malas? Y es como, sí, sí, eso no es... Es muy difícil de explicar que una mujer en una película puede ser mala, malísima, pero la representación puede ser buena porque simplemente es un ser humano, que es una mujer, pero que no es buena persona. Y eso sigue siendo, si no cae en estereotipo, si es una representación que no se deshumaniza, si es una representación tal, es buena. Pero entiendo que ese concepto puede ser muy difícil para mucha gente. Entonces, lo que aquí utilizan es qué tipo de valores aportan. Es decir, se reincide, este personaje reincide en una serie de prejuicios que estén en la sociedad. ¿Este tipo de personajes reinciden en un tipo de visión que tengamos, pues, de este colectivo? Y lo triste, supongo, que que ponen como colofón aquí en este informe, es que la mayoría de películas tiene un valor neutro. Es decir, sean los personajes en una representación buena o mala, juzguemos eso como lo juzguemos, el valor que aportan a la sociedad es neutro. O le dicen cosas que ella sabe, o no rompen ningún tipo de estereotipo, o no aportan nada. En las series, el 43,96 tiene también un valor neutro, lo mismo. Entonces, pues bueno, no parece que estemos mejorando a la hora de escribir personajes LGBT, personajes femeninos, personajes jóvenes o personajes que tienen conciencia de clase. Tenemos que ponernos las pilas. Aparte, no podemos, o sea, como decía Elena, parte de esto se combate haciendo que el cine y la serie la hagan personas diversas, es decir, que detrás de las cámaras haya personas de todo tipo creando ficciones. Eso no solo va a mejorar la representación, os lo digo ya, eso va a hacer mejores historias en todos los sentidos. Si queremos buen cine y queremos buenas series, tenemos que ampliar la diversidad de las personas que las hacen. Pero, dado que eso es algo que hay que trabajar a largo plazo, sí que llamaría pues a mis compañeras críticas, a mis compañeros críticos y tal, para que estén más pendientes de este tipo de cosas, porque joder, es un poco lo que hablábamos con la literatura, se nos llena la boca diciendo, bueno, el cine te hace más empático, las ficciones te enseñan, no, si todo está estancado en un status quo y si las series no son lo suficientemente transversales. Es decir, si veis una serie que representa a los jóvenes para darle miedo a las niñas, que lo representa como lo único importante es ganar dinero y todo está desclasado, habrá que señalar eso más allá también de su calidad o no calidad como ficción encerrada en sí misma, porque las ficciones se generan en sociedad. Entonces, por supuesto, Mr. Tío Tizo y los videojuegos también, por supuesto, toda la ficción. Estoy hablando simplemente de literatura, porque lo hablé el otro día, pero el cine, todo. Entonces, vamos a ir acabando. Tenía más cositas que comentaros, pero es que me he alargado muchísimo, lo siento mucho. Y sé que el tema del día es Sony y que hay que hablar de lo del formato físico. Así que voy a despedir el programa para la gente que escucha esto en podcast, decirle que Comentario Texto es un programa independiente que se financia pues, a través de la audiencia. Si queréis colaborar con Comentario de Texto, podéis pasaros por twitch.tv/martatrivi y dejarme una suscripción. Y si no os gusta Twitch, bien que hacéis porque pertenece a Amazon, pero podéis pasar por culturacanibal.com y dejarme un coffee. Que también tiene sus cosas malas, pero bueno, no voy a incidir porque también quiero que me apoyéis. Si el apoyo no puede ser económico, cosa que entiendo porque la cosa está mala, os agradecería si me ayudáis a difundir el programa. El canal está creciendo poco a poco. Tengo que deciros que ya hemos superado los 3.000 seguidores en Twitch, cosa que está muy bien, pero que creo que se puede llegar todavía a más audiencia. Así que nada, muchísimas gracias. Volvemos el viernes y hasta la próxima.